Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
¿Qué tal? Oye, te voy a hacer una encuesta rápida, ¿eh?
Venga.
De esta que, según tus respuestas, te va a definir como persona y como ser humano.
Vale, pero no me llames a partir de ahora todos los días a la hora de la siesta como los de Vodafone, ¿vale?
No, es
una
sencillo.
Vez y ya está, venga.
De verdad que esto cuando te dicen que la encuesta va a durar un minuto y luego dura 10, no, esto va a durar menos de un minuto.
Exacto.
A ver, tienes que elegir, ¿vale? Te voy a dar dos opciones y tú eliges una. A ver con cuál te quedas.
Vamos a ver.
Primera opción, ¿Nike o Adidas?
Nike.
Bueno, yo también me quedo con Nike. ¿McDonald's o Burger King?
Las dos cosas, soy un gulas.
Yo un poquito más con Burger King, fíjate. ¿Norma Duval o María José Cantudo?
Pasa palabra, pero yo, María José Cantudo.
Hombre, yo solo por el hecho de ser el primer desnudo frontal de la historia del cine español, María José Cantudo. ¿Y Metallica o Megadeth?
Metallica.
Yo un poquito más Megadeth. Y esta es la definitiva. Esto ya sí que te define como ser humano y lo pondrá en tu epitafio. ¿Aullidos o Un hombre lobo americano en Londres?
Me va a explotar la cabeza. Tengo que contestar ahora o después de los gritos.
Después de los gritos, después de los aullidos.
Pues venga.
Par impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Por fin empezamos este podcast maldito.
El podcast maldito. Bueno, nos ahorramos de relatar a nuestros oyentes lo que hemos pasado para poder grabar este podcast un 23F. Dios mío, si hubo un golpe de estado, este es el segundo 23F. Podría ser así perfectamente esto.
En cualquier momento puede entrar un tío con un bigote en nuestras casas donde estemos grabando con una pistola y disparando al techo diciendo... ¡Quieto todo el mundo! ¡Que pare este podcast! Porque yo ya me quedo cualquier cosa. O sea
que... Exactamente. Bueno, nos ha pasado de todo. Se nos ha roto el programa. Se nos ha roto Antonio Poveda, que tomó demasiada cerveza la noche anterior. Hemos mareado a nuestro invitado, que ahora en medio segundo le presentamos. Nos ha pasado de todo, literalmente, hasta este momento culminante de par impar. A partir de ahora, como Lester Burhan cuando se masturba en la ducha, todo tiene que ir hacia abajo. Es decir, tiene que irse más tranquilo y empeorar.
Nos han pasado muchas cosas malas, pero nos ha pasado una cosa buena, y es que Jorge Jiménez ha aparecido y nos ha echado un cable, porque si no, no podemos grabar. Así que tenemos que dar las gracias a Jorge.
Muchas gracias, Jorge. Pues vamos a presentar sin más dilación a Álvaro Pita, que es el autor de un libro que yo considero importantísimo y una edición fundamental en mi biblioteca, que es la biografía o el estudio de Joe Dante, titulado En el límite de la realidad, porque vamos a hablar de una de las películas más importantes de Joe Dante, Aullidos. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos?
Muy buenas, te hemos mareado de lo lindo hasta este podcast, ¿verdad? No hace falta que mientas, di que sí.
Hombre, no tengo bigote como tejero, pero...
Estamos aquí con el tricornio todos. Pues la verdad es que cuando decidimos Dani y yo hacer un podcast de aullidos, aunque lo vamos a juntar con Un hombre lobo americano en Londres, por razones bastante lógicas, aunque Aullidos daría para un podcast enterito, sinceramente. Sí. La primera opción para llamarte era a ti, Álvaro, porque te tenemos fichadísimo desde que hace un par de años sacaste este libro, del cual estás en una reedición ahora mismo metido.
Ahí ando. Me está llevando más de lo que pensaba, porque quiero dejarlo muy pulido. Va a ser una edición a todo color, extendida, actualizada y va a estar muy bien, la verdad. Sí. Pero bueno, me está llevando con esto de que no se puede salir de casa, pues me tomo más tiempo del que normalmente tendría.
Sí. Y, o sea que básicamente por tus palabras deducimos que nos vas a hacer comprar el libro otra vez porque va a ser una edición distinta, ¿no?
Sí, esa es la idea, claro.
Pues da igual, yo lo recomiendo porque es que a mí me sorprendió la absoluta profundidad con el que analizas a Joe Dante, es decir, que no te lo tomas a la ligera en absoluto, y eso para unos frikis como nosotros es una absoluta satisfacción, es como la justificación de todas nuestras desviaciones cinematográficas, como decir, ah, Dios mío, tenía sentido todo, ¿sabes? Éramos los buenos de la película.
Eso es. Pensábamos que éramos unos frikis y unos marcianos, sí. y gente que no está viendo la cabeza, y gracias a este libro nos hemos dado cuenta que detrás de nuestra locura hay un fundamento.
Sí,
bueno, es maravilloso. Claro, el libro es maravilloso, Álvaro, por cierto, ¿eh? O sea, a mí me parece una gozada.
Esa búsqueda es un poco, bueno, como inicié yo a escribirlo, ¿no? Preguntándome a mí mismo, ¿por qué me gusta tanto este director? ¿Por qué me marcó tanto cuando era pequeño? ¿No? Sí. E intentando buscar y justificar de alguna forma, ¿no? El por qué me gusta una filmografía que creo que es, bueno, por lo menos durante unos años, ¿no? Unos 20 años, sí. Creo que es una de las más, bueno, no tiene apenas fallos, ¿no?
Y además es un tío rebelde, de carácter, de corazón y de iniciativas artísticas, porque si vemos la lista de películas que Joe Dante ha dejado o le han hecho dejar por diferencias creativas, la verdad es que es alucinante. Joe Dante, de hecho, se hizo con Aullidos después de abandonar la dirección de Tiburón 3.
Sí. Tiburón 3, por ahí en esa época Star Trek, La ira de Khan, por ejemplo. Sí. Y eso que él en esa época, bueno, más o menos malvivía, ¿no? Él siempre dice, por ejemplo, que por Aullidos precisamente apenas ganó dinero, ¿no? Decía que, bueno, Aullidos se lanzó en vídeo, hizo mucho dinero en vídeo.
Sí.
Pero bueno, lo único que sacaba de ahí es un pisapapeles, creo que le mandaban todos los años diciendo gracias a tu contribución por haber hecho
gracias
película,
por hacernos nuestra película, ¿no?
Pero sí que es verdad que Aullidos es el punto de inflexión en su carrera. A partir de ahí es donde se convierte en un director conocido, y Spielberg, por ejemplo, se fija en él. Dice, ojo, detrás de Aullidos hay un tío que tiene sí. mano, y vamos a darle los Gremlins a ver qué hace.
Sí, sí. De hecho, creo que Aullidos es la primera peli en la que está el aún sin pulir, pero el estilo de Dante, ¿no?
Sí. Sí, desde luego. Sí, sí.
Pues
¿entramos ya al turrón directamente o qué hacemos?
Vamos a entrar al turrón. La primera película yo creo que debe de ser Aullidos, aunque Álvaro está bien versado en John Landis, que al fin y al cabo es un director generacionalmente coetáneo a Joe Dante y con una filmografía que admite paralelismos con todo lo distinta que es, ¿no? Pero bueno.
De hecho, Landis es uno de los primeros amigos que Dante tuvo en Hollywood, y se iban muy a menudo al cine juntos, etcétera, ¿no? Dante venía de Nueva Jersey y es una de las primeras personas que conoció, y como dices, comparten muchas inquietudes y hay muchos paralelismos.
Sí, y de hecho, bueno, Aullidos y Un hombre lobo americano en Londres, aparte del factor hombre lobo, lógicamente, tienen escenas muy, muy parecidas, bueno, muy parecidas, con muchos paralelismos, ¿no? Hay un cine porno, ese submundo, inframundo, al cual estas películas como productos de quizás serie B, son serie B, bueno, quizá más Aullidos.
Sí, Aullidos es más serie B, sí.
Sí. Se ven como ineludiblemente atraídos, ¿no? Y eso les da un punto de sordidez que les da magia también, ¿no?
Y aparte que son películas que se estrenaron con muy poca diferencia, con diferencia de meses. O sea, era la primera vez en muchísimo tiempo que volvían los hombres lobo al cine y volvieron a la vez, casi de manera simultánea, o sea, con diferencia de muy pocos meses.
¿Salió
antes Aullidos?
Aullidos, sí.
Sí. Y claro, de alguna manera pues hay una cierta competición entre estas dos películas. Era a ver quién estrenaba antes la película, y aunque empezó obviamente Aullidos y partió con ventaja, y por supuesto a ver quién mostraba la transformación más, más original, o mejor, o con más avances técnicos de la época. Y claro, por eso las hacen, estas películas están de alguna manera están hermanadas y van a ser comparadas entre sí por siempre jamás, o sea, siempre van a estar ligadas la una a la otra.
Yo creo que una pregunta adecuada para Álvaro sería cómo estas dos películas renovaron un mito clásico como es el del hombre lobo, ¿no? Porque las dos lo hacen, las dos lo modernizan, las dos son ejemplos de cómo coger algo que ya existía y presentárselo a la audiencia de su época, de primeros de los años 80, de una manera totalmente novedosa, hasta el punto de que Aullidos casi que en realidad no sabes que es una peli de hombres lobo hasta la mitad de la película para atrás, ¿no? Vamos, yo creo que los ejecutivos de Warner Bros. Y los estudios de ahora que están buscando desesperadamente IPs o propiedades intelectuales y cómo adaptarlas al público ahora, pues podrían ver estas películas y a lo mejor sacar algo, quizá, ¿no? De ellos, Álvaro.
Puede ser, puede ser. En lo que decíais de, bueno, de la comparación y de Aullidos sí es más serie B que la de Landis, que es una peli que costó como 7-8 veces más que la de Dante, ¿no? De hecho, yo Landis, en esta competición que decís, en esta competitividad a la hora de sacar las películas, yo Landis siempre se remarcaba que Aullidos es una peli de serie B. Y Joe Dante, en espíritu, es un director más de serie B que John Landis, ¿no?
Sí.
Y luego, en esto de, bueno, de las transformaciones, un aspecto muy, muy importante y que da como para una película es que marcó el inicio de una animadversión, bueno, no diría animadversión, simplemente una ruptura entre Rick Baker, que es el que, bueno, el responsable de los efectos de Un hombre lobo americano en Londres, y Rob Bottin, que es el que hizo los efectos de Aullidos y que era su, no solo su alumno, sino que era como un hijo para él, ¿no? Es una historia muy interesante de la que no sabía nada hasta que hablé con el Rick Baker y se sinceró, ¿no? Porque yo le pregunté un poco por su relación con Rob Bottin, con su alumno. Rob Bottin, bueno, por lo que me comentó Baker, tenía una vida problemática, una situación en casa que no era muy, muy buena. Él empieza, no sé si con 14 o 15 años con Baker, él está en Star Wars, Rob Bottin es uno de los que están en la cantina, uno de los músicos, por ejemplo, ¿no? De Star Wars. Y bueno, me llamó mucho la atención esa que marcase la ruptura, porque Rob Bottin, en el rodaje de Aullidos, mantuvo una actitud un poco secretista, como que no le gustaba que Baker se acercara, y Baker decía, pero si yo te he enseñado todo, ¿no? Si yo he sido el que... de hecho, Baker había empezado a trabajar en Aullidos, ¿no? Fue al poco de empezar la producción que lo llamaron para Un hombre lobo americano en Londres. Entonces, bueno, esa historia, de hecho, bueno, yo siempre tengo un proyecto ahí como de hacer algo con esa historia de Baker y Bottin, porque luego, bueno, fueron un poco como durante los 80 y los 90, junto con Stan Winston, como el Big Three, ¿no? De los efectos especiales. Y es una historia que merece la pena, aunque hay cosas que todavía no sé, aunque me imagino, porque cuando le pregunté a Baker por qué Bottin había desaparecido del mapa a partir de los 2000, ¿no? Yo había entendido por Dante y otra gente que era por los efectos digitales, porque Bottin era muy... muy partidario del trabajo a mano, etcétera, y Baker me dejó caer que no era por ese el motivo, que ese no era el motivo, ¿no? Que había más cosas. Entonces, es una historia muy interesante. De hecho, Baker me dijo que la última vez que se habían visto había sido durante los Oscars del 87 de Robocop.
Joder, ha llovido.
Yo creo que ahí se equivocó, que en realidad serían los del 90 que ganó Rob Bottin por Desafío Total.
Desafío Total, sí.
Y aparte se lo dedicó a Baker, el Oscar.
Sí.
Pero bueno, me parece una historia joder, potente, y sobre todo con esto de que Rob Bottin está desaparecido del mapa. O sea, volvió ahí para un capítulo de Juego de Tronos. Habéis visto Juego de Tronos, ¿no?
Sí, sí, claro.
La muerte de Jeffrey la hizo Rob Bottin.
Cuando envenenan al niñato, ¿no? Y se le pone...
Tiene cierta similitud con Desafío Total.
Con Desafío Total, efectivamente. Sí, sí, sí. Es muy, muy Bottin.
Qué bueno.
Es una historia muy, muy interesante, la verdad.
Ostras, sí, pues Álvaro, hazla, novélala, como sea. Te lo digo, claro, que yo lo compraría.
El problema es dónde está Bottin y si quiere hablar, ¿sabes? Y si podemos hablar de ciertas cosas.
De todas maneras, esto en el libro está bastante bien contado, ¿eh? Toda esta historia, esta relación entre ellos tan peculiar, de cómo tiene una relación casi fraternal. Bueno, ya no solo fraternal, sino un momento que Rick Baker hace como de padre.
Como de padre.
Y cómo él, digamos, lo acoge como si fuese su joven padawan y le presta todos sus conocimientos. Y entonces él... Ese movimiento de traición de cómo puede ser que yo, que te he enseñado todo, no compartas nada conmigo si yo te lo he dado absolutamente todo. Hay un melodrama ahí, bueno, una buena película. Sí.
Claro, aparte de luego, los 80 y en parte de los 90, esta gente eran como rockstars, quiero decir, sí. Ron Bottin, uh-huh. Rick Baker, Tom Savini, todos estos, había revistas especializadas sobre efectos especiales, en revistas como Fangoria, había básicamente... un gran porcentaje de la revista se dedicaba a hablar de efectos especiales. Entonces, bueno, Robotin hacía la cosa, ¿no? Que es quizás el punto álgido de los efectos especiales, uno de los puntos álgidos de los efectos especiales en los 80, pero Rick Baker iba ganando Oscars, ¿no? Rick Baker hacía Bigfoot y los Henderson, que bueno, aunque la película puede gustar más o menos, es el animatronic es
muy bueno, está muy conseguido, sí, sí.
Es buenísimo, sí. ¿No? Uh-huh. Y Botting uh-huh. hacía bueno Legend, Desafío Robocop. Total, Robocop que es en gran parte película shooter, ¿no? Porque aparte de todos los efectos especiales, el diseño de Robocop es de suyo, Robocop. Que por cierto Robocop es una película en la que está en la mitad del equipo de Piraña, porque el productor es John Davison, el de Piraña y que también está metido en Aullidos. Ajá. El equipo, tanto el montador como Robotin, como el diseñador de producción, son los de Piraña.
Incluso esa vocación de humor negro que parece que comparten las dos pelis, ¿no?
Efectivamente. Sí. De hecho, uh-huh. Este tema de los anuncios de Robocop, ¿no? Viene
es muy
poco,
Dante.
Bueno, yo considero que vienen. Sí. Claro, creo que vienen un poco de Movie Orgy, que es la primera peli que hizo Joe Dante, que es. Es una colección de sketches mezclados y de películas y de publicidad, etcétera, todo mezclado, ¿no? Yuxtapuesto, y creo que es una influencia en Robocop. Uh-huh. Y bueno, me estoy desviando mucho del...
No, bien, pero esto está bien. Estas cosas están bien contadas porque mucha gente no lo sabe. Yo de hecho, muchas cosas que no sabía, o sea, que me encanta escucharte. Entramos ya directamente con Aullidos y hablamos de por qué es la película tan especial. ¿Y por qué nos gusta tanto? Porque yo creo que nos gusta mucho a los tres. Yo siempre he preferido Aullidos a Un hombre lobo americano en Londres, porque creo que la historia, sinceramente, es mejor. O sea, y tiene más, incluso más mala leche que Un hombre lobo americano en Londres, que es una película demasiado ligera, sobre todo con los personajes. Está demasiado anclada la comedia, entonces hay muchas cosas que suceden porque sí. Pero en Aullidos sí que veo que la historia tiene más miga, o sea, que tiene más gracia. De hecho, el hecho de y más mala leche, el hecho de cómo está construida, cómo John Sayles mete esas cosas muy típicas de él, que son un poquito más profundas, y que la película, siendo muy ligera, si rascas un poquito ves que hay algo más. Y por eso Aullidos me fascina. Aparte que tiene, uh-huh. para mí, aparte que sí que es verdad que un hombre lobo americano en Londres tiene un comienzo espectacular, es que el de Aullidos es tan bueno como el de Un hombre lobo americano en Londres. Uh-huh. Las partes de Dee Wallace por las calles de Los Ángeles, por esa de Los Ángeles mugrienta, y con el micrófono mientras está escuchando a la policía, que tiene muy, se parece muy, tiene un rollo muy de Palmiano, eso, muy un poco de impacto.
Sí, sí, sí.
Y luego la escena de cómo entra el sex shop y demás, es de lo más turbio y mejor rodado que de esa época, vamos. Me parece que es espectacular ese arranque que te agarra la pechera y de primera dices, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quién era ese tío? ¿Que era un asesino en serie? ¿Qué era? O sea, no te muestra todas las cartas desde
qué película me he metido, a ver.
Efectivamente, sí. Eso es una maravilla.
Sí, el inicio es tremendo, sí.
De hecho, Dee Wallace, la madre de E.T., Spielberg la cogió gracias a esta película, pero ella, su interpretación casi no existe en esa escena, en el sentido de que ella estaba escandalizada de entrar en una tienda porno. Debe de ser una mujer tirando a conservadora. Ella estaba aterrorizada, asqueada profundamente, que tuvieron incluso que tapar las carátulas de las películas porno para que ella no las viera, porque si no, no entraba.
Claro, es que se juntaba que, como dice ella, es de Texas, creo recordar,
sí,
¿no?
Sí.
Con que es una intérprete del método. Entonces ella vivía todo lo que pasaba. Y de hecho, cuando habla de Eddie Quist, ¿no? Del hombre lobo de la peli, decía que no recordaba al actor, a Robert Picardo, Robert Picardo, que solo se acordaba de Eddie Quist.
Sí, sí, eso lo transmite en esa escena. Además, se ve que el pánico que tiene ella es real, ¿eh? Está totalmente metida en esa escena, en ese momento. Sí. Y aparte que está rodado de una manera sensacional, de cómo de repente aparece la mano por detrás de ella, mete la moneda en la cabina, y cómo le habla, cómo le susurra así prácticamente al oído. Convierte a Eddie Quist en un... A mí me recuerda que he visto hace poco la serie documental de Richard Ramírez, del rondador nocturno, el acosador nocturno.
Sí.
Es un poco ese rollo, un asesino en serie, violador, una persona muy, muy turbia. Y claro, aquí lo que hacen es sacar ese lado animal que tienen los asesinos en serie, ¿no? Y convertirlo en un hombre lobo, que para mí tiene toda lógica. Y me encanta la cara de pánico que tiene en esa escena Dee Wallace. Está total, realmente acojonada, pero de verdad.
De hecho, a mí me llama la atención cómo en Aullidos, realmente lo que he dicho antes, tienes que ir adivinando que el monstruo es un hombre lobo, porque de hecho en esa secuencia no lo sabes. Al principio parece que estás viendo una película de Paul Schrader, ¿no? Una linda damisela que se introduce por causas desconocidas, aunque vamos averiguando sobre la marcha que es periodista y que ha quedado con un asesino, ¿no? Y Joe Dante todo lo narra ya con cierto... ya con todo su estilo visual, que veremos después en sus siguientes películas. Esas luces efectistas, ese aire de fantasmagoría, que yo creo que le da Aullidos una cualidad onírica que la distingue de un hombre lobo americano en Londres, aunque juega también esa película mucho con los sueños.
El toque de humor, ¿no? También, de irónico que tiene, ¿no? En personajes como el dueño del sex shop, el presentador que practica frente al espejo, ¿no? El presentador del telediario... Estos pequeños, las pegatinas de Smile.
Me parece maravilloso. Sin contarte nada, sin incidir mucho, te está dando la clave que las pegatinas las está poniendo Eddie Quist. Además, es que la vemos en la película ya avanzada, vemos una pegatina y en el momento que vemos la pegatina ya sabemos que Eddie ha pasado por allí o está allí. Eso es maravilloso.
Que está a punto de salir.
Buena.
Sí, y todo con esta textura de película Greenhouse, ¿no? De casi de película encontrada, que yo creo que le da un terror atávico a las películas de miedo que luego ahora lo tratan de imitar digitalmente, ¿no? Pero que en esta película todavía es auténtico. Tiene el guión y la puesta en escena tienen algo inconexo, algo prohibido, algo incluso improvisado. No sé si me explico, que le da a la película un poder subliminal. Que es superior al que podrías esperar, ¿no? Digamos que te descoloca el comienzo. No es el comienzo que esperas. De hecho, bueno, me flipa cómo pone Aullidos y se rompe el cristal y se vienen los cristales hacia la cámara. En esa típica, es una cosa, no lo sé, hitchcockiana.
Lo rodaron para el tráiler.
Efectivamente.
Y luego lo utilizaron.
Sí. Y luego ha sido 100.000 veces imitada. O sea, te pones La noche de los cristales rotos o otra película así de suspense hitchcockiano como es Última sospecha, que es una que dirigió uno de los de Expediente X con Lili Sobieski. Sí, hace, pues eso, en los 90, ¿sabes? De niña joven que va con sus padrastros a una casa de cristal y empieza igual, así con los cristales que se vienen encima, mola mucho y es muy contundente. Y ya te dice como que esta película va un poco de la represión, de la neurosis, de los sueños, de las cosas que tenemos ahí guardadas y que expresas de una manera asesina, ¿no? Así lo veo yo un poquillo esos primeros minutos.
Sí, está el tema de la televisión también ya ahí, ¿no?
Es muy Dante, sí.
La diferencia entre realidad y ficción, ¿no? Es uno de los temas del cine de Joe Dante.
Sí.
Y bueno, esto de la represión, etcétera, bueno, Dante es un tipo, y yo veo en sus películas, muy aristotélico, digamos, en el sentido de estos personajes que son como un que quieren estar o que defiende que estén en un término medio, ¿no? Él no es muy partidario de las pasiones, digamos, ¿no? Por eso las pasiones, la ferocidad, la búsqueda de objetivos típica del cine americano, la obsesión.
Sí.
Él no está muy por ahí, él ve estas cosas como caminos equivocados, ¿no? No sé
Sí.
si me explico, lo explico un poco
Totalmente.
mejor en el libro, pero.
Sí, hay una cierta crítica a cierto comportamiento que va asociado al modo de vida capitalista americano, ¿no? Un cierto componente crítico a la típica sociedad de casitas de los suburbios tan spielberiana que lleva un poco a veces a chocar las películas que le produce Spielberg a Joe Dante, que fueron varias, o se le asocia en todo caso mucho con el cine Amblin. Y son películas profundamente negras e irónicas sobre el modo de vida que trataron esas películas, ¿no?
Claro, si os fijáis, para explicar un poco mejor lo que digo, los protas de la mayoría de las pelis de Dante, Billy en Gremlins o bueno, otros, son muy tranquis. Y los que no son tranquis es que llevan un camino equivocado, ¿no? Por ejemplo, los chicos de exploradores que tienen esta obsesión
Sí.
por ir al espacio exterior y tal, luego se dan cuenta de que, bueno, de que en realidad nada es diferente a lo que te encuentras en tu casa o en el patio de tu casa, ¿no?
Sí.
O los en No matarás al vecino,
Sí.
la obsesión está de los protagonistas, etcétera, ¿no?
Sí.
Son caminos que Dante ve de una forma un tanto irónica o crítica, ¿no?
Sí, es cierto, es muy retorcido. Realmente se ven puntos en común profundos entre estas películas que casi te dan a entender que este tío es un autor, o sea, que realmente impregna
Es verdad, lo que ha dicho
de una
Álvaro
idea.
tiene toda la razón de que es verdad que los protagonistas de los películas de Dante no buscan la aventura. O sea, salvo exploradores a lo mejor, el resto de películas sí que es verdad que ellos quieren tener una vida tranquila y no y de hecho si pudiesen huirían de la aventura. Un caso muy claro es el de Tom Hanks en No matas al vecino. Pero de alguna manera el entorno le obliga a meterse de lleno en esa aventura e incluso solucionarlo o es víctima de esa aventura.
Sí,
Es
bueno,
verdad, ¿eh? No, no...
de hecho, el Che prodigioso se llama en francés la aventura interior, ¿no? Es un poco eso, la aventura sin salir del patio de casa o la aventura de buscarse a sí mismo, ¿no?
Sí. Sí, y los chicos de exploradores da la impresión de que en vez de una nave espacial están haciendo...
Una lavadora, parece que está metiendo una
¿no?
lavadora.
En donde precisamente los protas hacían eso y cuando precisamente llegan al espacio, lo que se encuentran es unos alienígenas que imitan a las películas,
Sí,
literalmente.
son un
Sí.
reflejo de ellos mismos, ¿eh? Sí.
Exactamente, tal
Y
cual,
al fin, y
sí.
al final, además, no dejan de ser unos chavales. Llega luego el padre a echarles la bronca, el padre alienígena a echarles la bronca
Sí,
a
sí.
los alienígenas
El
pequeñitos.
padre, que por cierto, bueno, se basó en el padre de Rob Bottin, que por lo visto era muy gruñón y iba siempre con herramientas de trabajo.
¿Qué hace este niño haciendo máscaras de carnaval y estas
Sí, bueno,
cosas?
de hecho mi teoría es que los tres protagonistas de Exploradores son Rob Bottin, John Horra, el director de fotografía, y Joe Dante. Joe Dante sería Ethan Hawke, que
Sí.
comparten muchos puntos en común, ¿no? El John Horra,
Físicos.
sí, River Phoenix con sus
Sí.
grandes gafas, se parece mucho a John Horra, le
Sí,
gusta
es verdad.
mucho la ciencia, etcétera, está en su sótano, ¿no? Como si fuera el director de fotografía. Ethan Hawke le encanta la ciencia ficción.
Sí.
Y el otro, el Jason Preston, vive en un hogar complicado. Su padre es mecánico, como era el de Rob Bottin. Bueno, tiene ahí unas concomitancias, ¿eh?
De hecho, ya que hemos citado a John Horra, casualmente falleció a los 81 años el viernes pasado, el director de fotografía de esta película, Aullidos, y de todas las películas de Joe Dante,
Sí,
prácticamente todas, al menos.
81 o 91, porque creo que es del año 30.
80-81. Sí, yo creo que hablo de memoria, pero sí, entendí 80-81, que
Puede
lo miré
ser,
por.
puede ser, puede ser.
Pues, y bueno, pues es una pérdida. Este tío en realidad no hizo muchas más cosas aparte de Joe Dante, aunque las que hizo fueron todas importantes. Pero tiene este aspecto, él aporta siempre este aspecto de ensoñación diabólica, con sombras chinescas, lens flare por un tubo, pero de una manera muy particular, nada estilo JJ Abrams, luces efectistas, fantasmagóricas, ¿no? Que podemos ver teatrales hasta cierto punto, chinescas, Gremlins, por Dios, o sea, es como que es todo, tiene un estilo muy planos holandeses, ¿no? Con la cámara torcida, como para crear sensación de extrañeza. un estilo muy particular.
Sí, sí, yo creo el aspecto brumoso que tienen en Aullidos, sí, que marca mucho la primera escena, sí, y demás, está guay porque le dan efectivamente un tono como de ensoñación, de irrealismo a todo. Y sí, luego me gusta, que por lo que he leído en tu libro, bueno, y también he visto en algún documental, lo pirado que era y lo, sí, como, efectivamente era una especie como de Mad Doctor que va siempre con sus cachivaches en el coche, con ópticas, con... Y el coche casi prácticamente, o sea, casi no podíamos meterte en él, simplemente estaba libre el sitio del conductor y el resto estaba lleno de cosas. Y la escena de sexo de la película entre el marido de Dick Wallace, de Christopher Stone, con el personaje de Marsha, sí, cómo se las hizo pasar a todos porque él estaba empeñado en probar todos los filtros que tenía para dar la escena. Y yo Dante diciendo, venga, chicos, que hace mucho frío.
Que tienen frío, que mírales como que están en bolas ahí tumbados en el suelo.
Ese filtro.
Exactamente.
Y eso te enseña mucho cómo era John Hora de lo metódico y profesional que era. Es decir, yo si tengo 100 filtros, pues tengo que probar los 100 filtros para darme mejor.
Sí, efectivamente. Sí, de hecho yo creo que una de las razones por las que quizás no hizo tantas películas es por este perfeccionismo, ¿no? Yo creo que el tipo era así, aparte de un poco despistado, que bueno, el que fuera despistado fue el motivo para que Spielberg pensara en él, para que hiciera de actor en El Chip Prodigioso, ¿no? Él es el científico despistado en El Chip Prodigioso.
Sí, al que matan, que da mucha pena, por cierto, que sí, es un personaje casi, pues eso, torpón, ¿no? Goofy, que sí, dirían allí. Te da pena que lo liquiden.
Claro, El Chip Prodigioso es casi una peli de amigos, ¿no? De hecho, sí, Spielberg le dijo a Joe Dante cuando terminó de hacer el casting, bueno, por fin lo has conseguido, has contratado a todos los actores de serie B de Hollywood, ¿no?
Y... es el rey de los cameos, Joe Dante. Sí, Santiago Segura, no. O sea, Joe Dante. Y John Landis también, luego hablaremos del tema.
Ahí, pero... claro, en otra cosa de carreras hermanadas, Joe Dante y John Landis son muy de contar con colegas en las películas y meterlos en las películas. Y además, actores recurrentes, como Robert Picardo o Dick Miller... Sí. Actores que suelen aparecer en todas las películas de un director. Y eso también me recuerda un poco a Jonathan Demme. Jonathan Demme hacía más o menos lo mismo que Joe Dante.
Ambos son de la escuela de Roger Corman.
Son de la escuela de Roger Corman. De hecho, meten a Roger Corman haciendo cameos en casi todas sus películas.
Es verdad.
Tú ves a Roger Corman al principio de la película, que es el personaje que está esperando a que Dick Wallace termine de hablar por teléfono, que es una escena que recuerda mucho a La Semilla del Diablo, por cierto, con William Castle, haciendo como una especie de guiño y cameo. Cogemos a William Castle haciendo un cameo en La Semilla del Diablo y aquí, muy astutamente, yo antes dice, bueno, pues vamos a coger a Roger Corman y le ponemos haciendo el cameo
en una cabina, ¿no? En
una cabina, el plano es prácticamente igual que el de La Semilla del Diablo, es exactamente el mismo, sí.
Sí, bueno, lo que pasa es que Roger Corman sale de Wallace y rebusca a ver si queda alguna moneda en el teléfono, ¿no?
Que es puro Roger Corman, o sea, es puro que Roger. El tío es que hacía dos películas con un mismo escenario, o tres, claro, ¿no? En una semana.
Es que lo poco que se cuente de, o sea, lo de Roger Corman es tremendo, ¿eh?
Sí.
Es tremendo. A ver, es una figura importantísima,
sí,
y Joe Dante, bueno, cuando entras en su despacho tiene más pósters de pelis de Roger Corman que del mismo, porque bueno, toda esta gente reconoce la importancia fundamental de Corman en sus carreras,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, o sea, de hecho, Dante me decía que si desapareciera de la faz de la Tierra la gente que trabajó con Corman, se acabaría la industria de Hollywood, o sea, colapsaría.
Sí, es que han pasado todos.
Entonces, pero bueno, es tremendo. Yo recuerdo en Sitges, cuando conocí a Corman, que claro, ¿qué estaba haciendo Corman? Pues estaba mosqueado porque no le habían pagado un dinero del viaje, ¿no?
Estaba guardándose bocadillos en los bolsillos de ¿no? Algo así.
Sí, sí, sí. Es tremendo.
Es maravilloso.
Dante dijo que su gran mérito es que consiguió que Roger Corman trabajase en Aullidos sin
gratis,
cobrar un duro.
Sí. Que no deja de ser particular, ¿no? Porque las propias películas al final son una expresión de las neurosis de cada personaje, ¿no? Lo cual las hace tremendamente encantadoras y a su manera autobiográficas. O sea, esto del cine de género y el cine de autor, hay veces que te lo tienes que replantear de una manera absolutamente profunda, ¿no? Desde los cimientos de esa expresión, ¿no? Uh-huh. Y a mí me llama mucho la atención cómo Aullidos pertenece a esa generación de películas de terror en donde la maldición viene de dentro, digamos, uh-huh. Pero luego también te empiezan a hacer dudar mucho del entorno, ¿no? La película, al final, esto es un leve spoiler, va sobre cultos, ¿no? Sobre grupos. Yo no puedo evitar trazar paralelismos con La semilla del diablo, que uh-huh. no deja de ser una obra relativamente reciente cuando salió esta peli y que fue un punto de giro fundamental para el terror, ¿no? Y bueno, y también pienso en Midsommar y en otras cosas actuales y me entra un poco la risa, porque prefiero las antiguas, naturalmente,
sí.
¿No?
Sí, sí, yo hablo de La semilla del diablo en el libro. Hay una peli también de Mark Robson con producción de Val Guest, ahora no recuerdo el título, pero que es parecida también. Uh-huh. Y sí, yo creo que la diferencia, por ejemplo, con La semilla del diablo es, bueno, luego podemos hablar un poco de ello, es en esa distancia de Dante con el material, ¿no? Que para Dante siempre hay como una escapatoria, que puede ser a través de la ironía o tal, pero no, claro, Polanski es un director de puesta en escena subjetiva, ¿no? Ya sabemos que coloca la cámara a su altura, de que hay un montón de planos subjetivos y de que te introduces en la película en La semilla del diablo desde el punto de vista casi de Rosemary, ¿no?
Sí.
Pero en el cine de Dante siempre hay una distancia. Él habla siempre de que para Aullidos tomó en consideración El exorcista, en el sentido de que empieza como una película normal y se va tomando su tiempo y luego aparece la película de monstruos convencional, ¿no? Con lo cual te está preparando toda la película para eso. Pero él dice que él no quería hacer como en El exorcista, este tema de planos subliminales, de agarrarte de esa forma, ¿no? Él siempre deja una distancia que creo que es muy, muy peculiar, sí. Y que lo distancia otra vez de directores coetáneos a él, ¿no? Como Spielberg, como Friedkin, sí. Más o menos coetáneos, ¿no? Como Spielberg, Friedkin, como... Bueno, Coppola, esto que decíamos otra vez, ¿no? El tema de la obsesión, de todas estas pelis de los 70, ¿no? De personajes obsesionados como Apocalypse Now. Friedkin hizo esta peli, el remake de la... Ahora no me sale, la del camión y todo esto.
Sorcerer, carga maldita.
Efectivamente, ¿no? Sí. Que son pelis no solo de personajes obsesionados, sino de directores obsesionados. Son una locura de rodajes, ¿no? Y Encuentros al tercera fase, ¿no? También es una película sobre un personaje obsesionado con algo,
sí.
que al final, spoiler de nuevo, pero bueno, ya lo habremos visto todos, deja a su familia por irse al espacio. Luego Spielberg se dijo que nunca habría rodado este final hoy en día, ¿no?
Sí, claro. Una vez que ya tuvo hijos, fue padre y demás, dijo, ¿dónde
yo
estaría pensando?
La de Indiana Jones, ¿no? Que mete claro. A toda la familia ahí.
Sí. Sí.
Pero, bueno, me estoy desviando un poco.
No, para nada.
Bueno, este tema de la distancia, ¿no? De la diferencia de Dante a otros directores de su generación e incluso posteriores como Zemeckis, Cameron, etcétera, ¿no? Que hacen espectáculos un poco... Y no estoy entrando en valorar, ¿no? Que a mí me gusta Zemeckis y me gusta Cameron, pero que hacen espectáculos más... bueno, de meterte en la película, ¿no? Más...
Sí, sí, sí. Joe Dante es un director muy de cameos y muy de homenajes, con lo cual se aproxima al meollo de su película sin dejar de lado tampoco retratos psicológicos, porque ya hemos dicho un poco que esta película va de sentimientos reprimidos, o al menos entiendo yo que el hombre lobo no deja de ser parte de eso, ¿no? De ese animal que tenemos dentro.
Claro.
Pero él va recorriendo géneros hasta que llega a la película. A la película clásica de hombres lobo, y de hecho incluso la visualización de los hombres lobo, con todo lo parecida que pueda haber sido a un hombre lobo americano en Londres, que luego rentabilizó todo el asunto de la transformación, aunque tienen muchos puntos parecidos, por eso Baker y Bottin estaban ahí un poco pegados, no deja de parecerse también a la típica representación de las criaturas en las películas de Joe Dante, que es de nuevo casi parecen un Looney Tune, una sombra chinesca, sí, ¿no? Sí. Con esas orejas gatunas o felinas exageradísimas, esas facciones de como de monstruo de pesadilla, de cuento de hadas. Sí. Y yo creo que la visualización de Ionora de los bosques, de por ejemplo, cuando Belinda Balaski corre por el bosque, esa imagen que puse en Twitter, Álvaro, hace poco, ¿no? Son como muy de Caperucita Roja, ¿no? Sí. Con esos colores tan chillones, etcétera.
Y encima ella va con su bolso en el que lleva la grabadora, sí, etcétera, ¿no? Parece Caperucita. Y bueno, ahí está, sí, el tema, muy importante a oídos, de Dante, de intentar establecer vínculos con el pasado y con toda la traición, que es muy de su cine, ¿no? Es muy propio de Dante. Sí. Todas las referencias, sí, que hay a los cuentos, al cine que se hizo antes de Hombres Lobo, de ahí que los personajes lleven nombres de directores de películas de licántropos.
Sí.
Todas las citas, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, también esto tiene que ver con lo que decíamos de la diferencia entre realidad y ficción, ¿no? Por ejemplo, en la secuencia que interpola el cartoon del hombre del lobo feroz con la aparición del hombre lobo real, ¿no? Es como contrastar, sí, la representación con cómo sería esto si se te apareciera en la realidad, ¿no?
Sí.
Es un poco lo mismo que hizo en su capítulo de los límites de la realidad, ¿no? Esa diferencia entre lo que son los dibujos animados inofensivos que vemos en pantallas y lo que sería si se convirtiesen en realidad, ¿no?
Sí, de hecho, la primera aparición del hombre lobo casi que se visualiza como un gag de cartoon de Bugs Bunny y Elmer, ¿no?
Sí.
Que sale una mano y coge una el archivo mano que está mirando la otra y lo vuelve a meter en el cajón. Y es, sí, la mano peluda de un hombre lobo, ¿no?
Sí.
Y esa es la primera aparición del hombre lobo en la peli. Y bueno, y yo de Dante, ¿qué decir? Si luego dirigió la película de los Looney Tunes, fracasada. De hecho, fue su último proyecto con mucho dinero en Warner, ¿no? La película de los Looney Tunes.
Y con tanto dinero, sí, sí. Él se arrepiente un poco. La hizo por, sí, Chuck Jones, ¿no? La hizo por, sí, porque había muerto Chuck Jones y él pensaba que uh-huh, podría ser más respetuoso con el material de lo que habrían sido otros, ¿no? Y, uh-huh, y al final se metió en una producción en la que perdió el control, que tiene un inicio, una parte central y un final diferentes a los que él había afirmado que rodaría.
Sí.
Que tiene un inicio que está bien, que tiene partes que no están mal.
Sí.
Pero que bueno, que es, como él dice, muy ruidosa, muy llena de cosas y,
sí,
y que una película como él cree que nunca habría rodado, ¿no? Como una película que no,
sí,
de las que no le gustan.
Sí, eso yo creo que eso te demuestra que al final la manera de hacer cine, por ejemplo, del estilo Roger Corman, y que es lo que gran parte, o por lo menos el inicio de la carrera de Joe Dante, te da más libertad que cuando tienes grandes presupuestos y perteneces a una gran compañía. Es, claro, decir, ellos, tú vas a estar totalmente sometido a lo que quiera esa mayor. Pero cuando, sí, tú estás en un sitio pequeño, al final tú eres más autor, te da más libertad, confía más en ti, puedes hacer lo que tú quieras.
Claro, Dante había tenido la suerte.
En ese momento tú eres responsable de todo lo que está ocurriendo.
Claro, Dante había tenido, sí, sí, continúa, la suerte de haber contado con Spielberg en varias películas, que es un cineasta y lo defendió muchas veces, y de que, por ejemplo, en Gremlins 2 él firmó con la condición de que podría hacer lo que le diera la gana.
Sí.
Entonces tuvo cierta suerte, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que en Hollywood es muy raro que un director tenga el control.
Sí.
Y hablamos que no tienen el control a veces directores como Scorsese, ¿no?
Sí.
O sea que...
Imagínate Joe Dante, ¿no? Que,
claro,
casi que realmente una película que sea un 90% suya es un milagro, y este tío, sí, las logró hacer,
efectivamente.
Se infiltró, o sea, es que funcionó como un infiltrado realmente durante muchos años Joe Dante. Y Gremlins 2, me sigue gustando más Gremlins 1, ¿vale? Soy un romántico, pero Gremlins 2 es una película que socava, que hace la puñeta a Gremlins 1 todo el rato. O sea, amaga, sí, con hacer el movimiento de Gremlins 1 y luego tira la bola con la otra mano para darte en la cara con ella. No sé si me explico, o sea, estirpa todo el sentimentalismo de guismo, se burla del tema, ¿no? Y introduce una moral que es muy llorante,
sí,
¿no?
Un tema, sí, de hecho me decía hace poco Joe Dante, porque le pregunté por esta serie que están haciendo de animación sobre sobre Gizmo, ¿no? Los Secrets of the Mogwai para HBO.
Sí.
Y me preguntaba que, claro, que tuvieron que situar la serie en el pasado. Él cree que porque por su actitud con la secuela de tirar todo por la borda y tal, que claro, ¿cómo haces una secuela después de Gremlins 2? ¿No? Sí. Muy complicado.
Sí, pero eso es una cosa de las cosas buenas que tiene Joe Dante, es que es, que además yo creo que también cuentas tú en tu libro, es que es muy meta, es muy referencial de la cultura y autorreferencial, incluso se referencia a sí mismo para luego encima cargarse sus propias reglas, que es lo que hizo en Gremlins 2.
La capacidad autoirónica, ¿no?
Autoirónica, sí, de reírse de sí mismo y cambiar sus propias reglas. En Aullidos a mí me gusta, por ejemplo, el hecho de que constantemente nos estén recordando las reglas de los hombres lobo, de las películas que hemos visto, de la leyenda del hombre lobo que todo el mundo conoce, pero actualizándolo. Es decir, que constantemente nos pone pildoritas de, bueno, esto es una película de hombre lobo y os tenéis que saber las reglas, pues si no lo sabéis, yo... con pildoritas os voy recordando cuáles son las normas de los hombres lobo. Para eso está el personaje de Dick Miller para decirte las cosas que son que tenemos.
Pero no todas, porque Dick Miller te dice, no, eso es una tontería de las películas. Y dice Joe Dante en el Así se hizo, que dice, bueno, sí, esto dijimos que era una tontería porque no teníamos dinero para hacerlo. Así claro, que, es que vamos que un poco quedándonos con lo que podemos, ¿no?
Claro, claro, obviamente si se ciñen a las reglas de los hombres lobo hay muchas cosas que no podrían hacer. Entonces ellos tienen que ir adaptándose en función de los elementos que tengan, del presupuesto que tengan y de las cosas que tengan para hacer la película. Entonces hay cosas que directamente pues, las cambian para que se ajuste a su película. Pero es que eso funciona, eso incluso le da muchísimo más libertad. Es decir, en el momento que tú tienes pocos elementos, a priori tú piensas que vas a tener menos libertad para hacer una película de hombre lobo, pero en este caso no, en este caso les dio todavía más libertad para hacer más cosas. Es decir, si no tenemos capacidad para que todas las escenas sean nocturnas, pues nos inventamos de que los hombres lobos se puedan convertir cuando quieran, sí, para que haya luz y sea de día. Un montón de cosas más, es decir, que ellos lo utilizan para conseguir más libertad y eso está muy bien. O sea, pero eso sí, siempre haciendo referencias a la cultura relacionada con el hombre lobo, películas, libros, incluso dibujos animados de Disney, o sea, sí, eso me parece maravilloso. Pero que luego lo hemos visto en un montón de películas, además tú lo cuentas en el libro, luego lo vemos en Scream. Scream utiliza esto, o sea, reírse de los géneros, de las reglas del género. Y en el caso de Joe Dante lo que hace es no respetarlas, sino cargárselas y reírse de ellas. Porque sí, Wes Craven sí que las respeta en Scream, aunque se ría de ellas, pero las respeta. Dice, ahora el que tenga sexo va a morir, pues muere, vale. Aquí no, aquí dice las reglas, pero se las salta, se las carga. Eso mola. Sí.
Está este detallismo, ¿no? que decíais ahora de las referencias, que hasta, bueno, la marca de creo que era de Chile, era... Chile es Wolf. Hay una estatua de Rómulo y Remo. Está leyendo un libro de Tom Wolf. Es este detallismo, ¿no? De Dante, que se compagina mucho con esa tendencia a la improvisación que le gusta, ¿no? Por un lado, no es nada rígido y por otro lado, le encanta el detallismo, ¿no? De hecho, él es un director que se involucra en todos los aspectos de sus películas.
O sea, de hecho, el guión lo rehizo entero, es decir, está la Aullidos de Joe Dante no se parecía en nada a la que iba a hacer el director que tenían inicialmente contratada. Reescribió todo el guión hasta el punto de que enfadó al autor de la novela original y Joe Dante nunca se encargó de las secuelas de Aullidos, nada que ver con, precisamente porque cambió toda la novela original, la moldó a sus intereses.
Sí, de hecho, el autor de la novela se enfadó bastante con él. Y creo que es en Aullidos 2, en la novela, que le llama Dante al perro, a un perro que...
la novela. Ostras, sí, la verdad es que sí, cuando te hacen eso es que se han enfadado un poco, ¿no? También hace la jugarreta de matar a... Bueno, Belinda Balaski, yo creo que apunta maneras para casi ser más protagonista que Dee Wallace, ¿o no? Y la jugarreta de matarla a la mitad de la película es Psicosis. ¿No? También es un poco eso.
Hay mucho Hitchcock en Dante y en esta peli. Sí, sí.
Es la que resuelve el misterio, no es la típica damisela en apuros. Ella toma las riendas de la historia y quiere resolverlo. El caso de Dee Wallace Stone está por ahí pues casi pidiendo que le hagan algo. O sea, es como una víctima y no hace absolutamente nada. No hace nada para que las cosas no ocurran. Pero el otro personaje, el que muere a mitad de la película, ella toma las riendas. Ella dice, bueno, vamos a ver, ¿aquí qué está pasando? Vamos a intentar solucionar el problema. Y es una pena que se la carguen de manera tan cruel.
Sí, yo no sé cómo lo veis. Yo critico un poco algunas cosas de la peli, aunque me encanta, ¿no? Pero este tema de precisamente del enfoque del personaje de Wallace, de que sea incapaz de resolver por ella misma las cosas, de que al principio parezca muy valiente y de repente esté amilanada toda la película, a mí nunca me ha convencido. Me gustaría que tuviera un poco más de fuerza.
Sí, ella coge el papel de víctima y el trauma la inmoviliza, ¿no? No, se queda
Me
totalmente en
moviliza,
shock,
sí.
está totalmente en shock y no hace absolutamente nada.
De
Lo que
hecho,
sí que me hace
lo.
gracia es que todo el contexto sexual, que ella sea una especie como de reprimida sexual
Sí.
y que no y que constantemente está, realmente parece que tiene más miedo a que la violen a que la maten, o sea,
Sí, es muy
incluso
Marnie eso, ¿no?
Muy, muy Marnie, muy Marnie. E incluso
Es una
hay
rubia,
un.
además, una
Sí,
rubia. Le
es una
podría haber
rubia,
gustado a
sí.
Hitchcock, perfectamente se podría haber enamorado de Dee Wallace, Hitchcock en esa época.
Sí, bueno, aunque
De
sí.
todas formas, estos vaivenes en el guión.
Sí.
Ellos se supone que están en un campamento psicológico donde hacen sesiones que en realidad la película tiene apenas un par de ellas. Es muy poco presente la figura de Patrick McNee y el elemento de las sesiones
Sí.
psicológicas. Es una película como que navega muy libre.
Sí, efectivamente.
Y el reparto de roles heroicos, de Reina del Grito, etcétera, es también errático. Como
Sí.
decís, Dee Wallace es pasiva, es una heroína totalmente pasiva. Belinda Balaski, que tiene más madera, se la quitan de en medio. Christopher Stone, que es el que tiene madera de héroe, también cae y desaparece literalmente casi de la película. Y sin embargo es el periodista que tiene una pinta pues bastante flacucha y lamentable, ¿no?
Sí.
Comparada con el otro.
Tiene pinta de funcionario, sí.
Exactamente, al final es el que coge el rifle y hace el rescate,
Sí.
¿no? En fin, es una película muy particular, muy extraña, es una
Sí.
ensoñación,
Sí.
¿sabes? Tiene esta cualidad para
Sí, el
mí.
de Denis Dugan, este que es un poco soso como actor,
Sí.
¿no? Como director tampoco es que sea muy allá.
Este chico es un demonio, ¿no? Creo.
Sí.
Hizo.
Pero sí, este tema de, bueno, yo creo que en esa época a Dante no le interesaban mucho los personajes o no se sentía muy cómodo con la puesta en escena, intentaba que todo fuera progresando. De hecho, muchas de las escenas que eliminadas del montaje final tenían que ver con particularidades de los personajes, con el desarrollo de personajes, etcétera, ¿no?
Sí,
Y yo creo
sí.
que retomando el tema de un hombre lobo americano en Londres, yo sé que creo que está un poco mejor construida o los personajes o enfoca un poco mejor en los personajes, ¿no? Es más narrativa quizás que aullidos.
Sí,
Bueno, pero principalmente
sí,
porque
pero
creo que le coges más.
más convencional también.
Es más convencional y desde el primer minuto hace que te sientas más identificado con los dos personajes, con los dos chicos. Están
Efectivamente, sí.
durante 15 minutos para que tú creas el nexo entre esos dos chicos y veas que realmente son amigos. Por eso llega un momento que te llegas a preocupar un poco de lo que le pasa a los dos.
Sí.
En Aullidos, desde el primer minuto, el único personaje con el que te sientes identificado es el personaje de Dee Wallace, pero claro, a mitad de la película, como no deja de ser una víctima y no hace absolutamente nada, empiezas a buscar más en los personajes que hay de fondo, porque ese ya
Sí.
es un elemento pasivo, ¿no? No termina
Ya,
de hacer nada. Incluso
sí.
te desespera muchas veces que haga cosas muy tontas, como que se asuste por todo,
Sí.
no, llega un momento que no quiere tener relaciones con su marido y luego ya cuando ves que quiere tener relaciones con el marido ya se ha acostado con la mujer lobo, o sea, que no. Va tarde a
Sí.
todo, claro.
Es un puteo. Es un puteo constante a Dee Wallace, la película.
Pero me parece muy gracioso esto, la idea de un terapeuta que esté haciendo de coaching con hombres lobos,
Sí.
haciendo de coach con hombres lobos, me parece una idea muy loca y muy avanzada a su tiempo. Es decir, sí que es verdad que en los años 60
Sí.
estaba el rollo de los
Hippies.
blues y tal, de los hippies, pero esto visto con el prisma de ahora me parece una idea muy loca, de que unos hombres lobos se sometan a terapia para frenar sus impulsos y que no salgan a la luz de la llena a matar a gente o a matar animales y que más o menos tengan que controlarse. Y luego me gusta también el hecho, la idea de que difiere mucho en un hombre americano, es que ellos son hombres lobos conscientes, es decir, son conscientes de sus actos. Cada vez que se transforman y luego vuelven a ser hombres, se acuerdan perfectamente de lo que han hecho, lo han hecho a toda voluntad.
Porque
Y eso es
querían,
maravilloso,
exactamente, porque
porque
es lo que
querían.
verdaderamente querían
Porque
hacer.
realmente era lo que querían, eso es maravilloso. Eso me parece una idea muy loca.
La idea es muy buena, la idea es muy buena. Luego, esto que decís también identificarnos más en un obrero americano en Londres y tal, yo creo que tiene que ver un poco con esa distancia que hablábamos, ¿no? Que Dante deja como un espacio para el espectador.
Sí.
Entonces, ese espíritu de serie B, ¿no? De que nunca estás enganchado, eres consciente de que eres un espectador en la peli, ¿no?
Sí. De hecho, todas las tramas que maneja la película, si las consideramos de una manera, hemos dicho antes clásica, voy a utilizar clásico, pero la trama de investigación de Balaski, la de los celos de Dee Wallace, el propio devenir de las sesiones psicológicas, son momentos entrecortados.
Es como
Como
un batiburrillo, ¿no?
es como un batiburrillo, es un chop, 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 ¿sabes? Con esta habilidad que tiene Dante para el montaje, en el cual realmente no le interesa mucho desarrollar de una manera lineal, progresiva, clásica, entendible en las tramas, sino que hace una especie de combinación atractiva de todas ellas, extraña, ¿no? Surrealista, un poquito que juega con tus percepciones, pesadillesca, etcétera, etcétera.
Sí, decía el dibujante Gahan Wilson, que había hecho una crítica muy buena de Aullidos, que era como un nuevo tipo de película, ¿no? En el cual se disfrutaría mucho mejor en televisión, si en televisión constantemente interrumpida con anuncios, ¿no? Y
Sí,
con.
sí, 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 sí. Y de hecho lo hace. Al final, Joe
Lo
Dante
hace,
acaba la
claro, lo
película de
hace.
una manera anticlimática, aparentemente, ¿no? Con este comentario absurdo en el bar y luego un noticiario, creo recordar, o qué
Sí,
era,
un anuncio de
un
hamburguesa,
anuncio.
de comida, comida para perros.
Sí, y
Comida
ese
para
es el
perros, sí.
último plano, una hamburguesa haciéndose en la parrilla, que dices, wow, que si te pones gafapasta dices, oh, qué nihilista, somos todos hamburguesas en una parrilla, ¿no? En esta sociedad de consumo, o algo así, que igual va por ahí también los tiros, ¿eh? No, no lo niego.
Nada,
Dante tiene
yo
algo
creo que
así.
no, simplemente es como decía Eric Fromm en el libro El miedo a la libertad, que llegará, bueno, eso, que en la actualidad, pues, un noticiario en el que da una noticia importante sobre una guerra, pues se ve interrumpido por una noticia por un anuncio de un jabón o de cualquier otra
Sí.
cosa, ¿no? Es esa idea que ya estaban un par de pelis de Robert Aldrich, en qué fue de Baby Jane, ya hay una escena en la que están viendo las vecinas de las hermanas,
Sí.
están viendo una peli que se ve interrumpida por un anuncio, y luego tiene otra peli, Robert Aldrich, que hizo después un fracaso comercial. Bueno, ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero bueno, que también hay esta idea, ¿no? Del anuncio que interrumpe algo más dramático y tal, ¿no?
Sí.
Y que bueno, da a entender esto, como que da igual todo, o sea, que en la sociedad actual, que las imágenes han perdido todo su valor y que lo que hemos visto, pues, se verá interrumpido por un anuncio y que todo tiene el mismo valor, ¿no?
De
Que por
hecho, sí.
cierto, habéis visto las de Shyamalan, las últimas, Split
Sí. Sí.
y el final es muy parecido. En Split, el epílogo, en el que aparece Bruce Willis,
Sí.
está en un bar, se
Cierto.
desplaza la cámara. Hay una noticia sobre lo que ha pasado, se desplaza la cámara y aparece Bruce Willis a la manera de Marsa en
Sí,
Aullidos.
sí. Es verdad, lo único que al final Shyamalan en esa película está haciendo una versión propia de las películas de Marvel interconectadas y eso le sirve para dar, uno, la típica sorpresa marca de la casa Shyamalan y dos, engarzar, hacer un guiño a esa nueva narrativa, ¿no? De películas franquiciadas, ¿no? Con lo cual es interesante cómo evoluciona el recurso de Dante a Shyamalan en esas dos películas, ¿no? Hay
Sí.
una reinterpretación, hay una
Bueno, y
extrapolación, ¿no? Sí.
luego en la segunda parte de Split, ¿cómo se llama?
Glass,
En Glass,
sí.
el final es también un poco parecido, pero bueno, es el giro, otra vez spoiler, pero en el cual Shyamalan es como que sí confía en que la televisión sirva para contar la verdad. Al contrario, Dante, el sacrificio que hace, la autoinmolación de la prota, de Karen.
Sí.
No sirve para nada, o sea, lo que te demuestra es que que no se lo han creído y queda igual, todo sigue igual, ¿no?
Sí.
Sin embargo, si Shyamalan en Múltiple, el sacrificio que hay, ¿no?
Sí.
Si lo recordáis, pues sí que Shyamalan cree como la esperanza de lo que se ha grabado y la retransmisión, que
Sí.
sí que tenga algún efecto en la población, ¿no? En el espectador.
Sí, es curioso, ¿no? Al fin y al cabo, una película es nace en la era de las redes sociales y la anterior.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Y por ahí podríamos tirar y escribir otro libro, Álvaro. Oye, bueno, yo creo que deberíamos... Sí, vamos a desengrasar. Yo solo quería comentar una cosa. Sí. Los maquillajes de brazos cortados pulsátiles que hace Rob Bottin en esta peli me molan mucho. Quiero decir que la transformación súper alargada del hombre lobo, Robert Picardo, que se transforma en hombre lobo en la consulta del médico, es alucinante, porque es todavía más extraña que la de John Landis. La de John Landis implica dolor físico a un personaje, claro, en teoría inocente, ¿no?
Aquí es como si Robert Picardo, sí, el personaje de Eddie, estuviese disfrutando con ese cambio. Él está
en un momento
de catártico, en éxtasis, está disfrutando con la transformación. Cada hueso que se le rompe y cada tiro y cada piel que se rasga, él está disfrutándolo como si fuese un orgasmo. Eso,
de hecho,
eso
cuando le sale más inquietante todavía. Cuando le sale el morro es que directamente se está poniendo palote.
Se pone Pinocho,
que por cierto, Pinocho es una de las pelis que tomaron como referencia para esa escena, Pinocho de Disney, ¿no?
Sí.
Cuando se convierte en asno, sí.
Cuando se convierte en asno. La escena es poco narrativa, digamos, ¿no? Engarza planos de una forma un poco... De hecho, John Landis, cuando la criticaba la escena, decía que en la suya sabes lo que está pasando, pero en la de Joe Dante hay veces que no sabes lo que está pasando. Sí. Y hubo un crítico en España, bueno, no sé si fue un crítico en España, pero bueno, un crítico decía que el hocico parecía, bueno, y otras partes del cuerpo parecían crecer y decrecer durante la secuencia como un acordeón, ¿no? Uh-huh. Entonces...
Sí.
Sí, bueno, sí. Yo entiendo que en aquel momento, cuando hicieron Aullidos, querían adelantarse tanto porque sabían que se estaba haciendo un hombre lobo americano en Londres que no terminaron de rematar bien esa escena. Excesivamente larga y excesivamente muestra más de lo que deberían.
Bueno, pero eso es lo que la hace también extraña.
Sí, la hace extraña,
¿no?
la hace extraña, pero
esta impresión.
Pero tiene la sensación de que tiene la sensación de, comparándola con la de un hombre americano en Londres, que está es excesivamente larga y de manera innecesaria, además. Porque además eso te da pie a ver un poquito más el cartón de la escena, a ver el truco, ¿no? Aunque esté menos iluminada, quiero decir que eso es lo que tiene el valor de la escena de un hombre lobo americano en Londres, es que está todo con una luz muy directa, muy clarísimo, se ve todo. Y aquí está todo más tapado, pero aún así es excesivamente explicativa la escena, es muy, muy, muy larga.
Dante siempre cuenta la anécdota del niño que entró a ver el primer montaje y les dijo, pero ¿por qué no se va la protagonista? ¿Por qué no corre? Y Dante les dijo, vete de aquí, niño.
Sí,
sal de aquí.
Puto niño.
Sí. Aparte falta, yo creo que siempre he pensado que falta un plano del... Con lo que ataca al lobo, con el líquido plano corroyendo la madera o algo, que para que genera un suspense, ¿no? Que sepas que dispone de un arma ella.
Sí.
Te pilla como por sorpresa, ¿no?
Sí, es verdad. Sí. Se nota que hay cocina. Bueno, las películas al final se hacen como se pueden y salen como se pueden. Eso es una verdad. Como un templo, como todo en la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que, Dani, es hora de pasar a la segunda película previo desengrase, posterior desengrase, más bien de una cancioncita, ¿no?
Vale, vamos a desengrasar. Antes lo hemos mencionado, Megadeth o Metallica. Pues he elegido Metallica, aunque me gusta más Megadeth, porque hay una canción del álbum negro que se llama Of Wall and Men, que creo que va bien sobre todo con Aullidos, así que vamos a escucharla.
Perfecto.
Metallica, James Hetfield pegando berridos, aullando a la luz de la luna. Vamos con Un hombre lobo americano en Londres.
Película del 81, casi contemporánea, del año que nací yo, además.
Es que se cumple 40 años ahora, por eso estamos hablando de ella, porque se cumple el 40 aniversario de las dos películas.
Exactamente, podíamos hablar de mí en otro podcast, casi, sí, por esa regla de tres.
Eres otro pequeño hombre lobo, Juanma, o sea que podrías ser perfectamente, podrías perfectamente estar metido en las dos películas.
Ah, y hemos prometido a los fans por el grupo de Par Impar, porque Álvaro, tenemos hasta un grupo de fans de Telegram, fíjate.
¿Ah, sí?
Y les hemos prometido hacer un Paco León cuando lleguemos a una cifra de fans determinada.
Sí.
Hacer un Paco León significa quitarnos alguna prenda de ropa. Ah, pero... para ellos solo, es exclusivo para Telegram.
Pero hay chicas.
Sí, sí, hay alguna loca metida ahí. Entre ellas, mi mujer. Sí.
O sea que... Tu mujer va a presenciar toda la debacle, Dani Palacios.
¿Sabes? Sí, sí, va a haber el auge y la caída. Bueno, vamos con un número de América en Londres, porque no tenemos a Poveda, pero tenemos a Jorge, que ya me está metiendo prisa, ¿eh?
Sí, que ya te Poveda, estará pero... clic, 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 fuera.
Sí, 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 bueno, no, normal, lógico. Que, bueno, a ver... Un hombre lobo americano en Londres tiene para mí uno de los mejores inicios de la historia del cine. Fíjate lo que estoy diciendo. Hicimos un vídeo, Juanma, de nuestros inicios favoritos. Y sí. Yo dije que el inicio de esta película me parece maravilloso, me parece redondo. El de Aullidos es cojonudo. El de Aullidos es porque es más.
Sí.
Es bueno, porque juega con otros géneros. Pero me gusta el hecho de que esta película tenga un inicio de 15 minutos con su presentación, su de personaje, su desarrollo y su conclusión. O sea, tiene los tres actos perfectamente definidos en esa escena de inicio. Y me gusta porque además combina varios géneros y de manera muy natural. Creo que ahí a John Landis le funciona.
Yo creo que...
La presentación de los personajes, el vínculo que hay entre ellos, que veamos que son muy amigos, la confianza que tienen, que hablan de cosas banales. Eso está muy, muy bien. Me parece que está muy conseguido.
Para mí es una película... perfecta y además ultra condensada, porque como tú dices, mezcla varios géneros, es terror y comedia, y yo añadiría romance y drama también, y, sí. Y lo hace con tres actos de un guión muy bien definido, muy bien estructurado. Es John Landis realmente siguiendo probablemente las reglas de cualquier manual de guión que puedas aprender en UCLA o en alguna universidad norteamericana. Y luego a la vez preñándolo de homenajes y de ese particular carácter que él tiene, pero sobre todo me parece que es una película superior a la suma de sus partes. No sé si me explico, porque realmente me parece que el terror funciona, la comedia funciona y te transmite una desesperanza y un divertido a la par que distante sensación de sadismo con sus personajes, un determinado ensañamiento trágico, tragicómico, ensañamiento tragicómico podría ser la palabra, que a mí me fascina, porque me choca, me resulta dramático, me conmueve. Entonces esta película, por eso yo creo que al final no puedo evitar ponerla como una película superior a las otras, porque me genera más sensaciones más profundas, simplemente por eso. Me encanta Aullidos, pero esta película tiene una cualidad extraña que no sé realmente de dónde proviene, pero que hace comulgar romanticismo con gamberrismo. No sé cómo explicarlo, si me he explicado bien, es un cúmulo de palabras la que he soltado aquí. Que sin embargo es la extrañeza que me produce esta película, que además es que lo hace todo en 90 minutos, con una especie de con una economía que muy pocas veces vemos, una economía y una coherencia y una dirección que pese a esos diferentes elementos con los que juega, a veces casi contradictorios, navega en esa contradicción, en ese filo de la navaja, con una seguridad alucinante. Entonces me parece un peliculón, sinceramente. Me acuerdo que en el mundo la dieron 4 o 5 estrellas, que siempre en el mundo cuando ponían críticas de las películas que se emitían ese día por la tele, no sé si era Francisco Marinero o alguno, y siempre ponían una estrella, punto negro, una estrella, y a esta 4 estrellas, ¿sabes? Y dije, esto tengo que verlo, y madre mía.
Es una gran peli y un clásico contemporáneo. Sí. Yo creo que está mejor diseñada que Aullidos, es más coherente, digamos, entre comillas, no está tan sobrecargada de elementos, que bueno, por otra parte es bueno Aullidos, ¿no? Pero es una película más clásica. Lo que sí que creo, y esto es algo que me gusta mucho John Landis, pero es algo que lo que he recapacitado más con el tiempo, es que Landis es un director más de montaje, es un director, eso, por ejemplo, la ACL de sus películas, o sea, los planos por segundo de sus películas, es menor que la de Dante. En los 80 yo creo que está entre los 4 y 5 segundos, ¿no?, lo que duran sus planos, mientras que Dante en los 80 se iban algunas películas a los 6 y medio, 7 segundos, ¿no? Es un director más, yo creo que cuida más la puesta en escena. Y Landis es un director de, yo creo, más de montaje. Y luego, bueno, con sus diferencias de tono y de tono con Dante, ¿no? Y de temas que trata. Por ejemplo, el acercamiento al sexo es muy diferente en ambos, ¿no? Esta fijación de Landis por las tetas y las chicas y tal no existe en Dante. Son muy diferentes en ese sentido. Ya decíamos que Landis solía decir que la de Dante era una peli de serie B, y que Landis decía, bueno, Dante decía de la de Landis que Dante estaba muy preocupado por la conexión con el pasado y le achacaba, o no sé si le achacaba, pero decía que Landis no estaba tan preocupado por el pasado, por engarzar con el pasado como él, ¿no? Bueno, hay diferencias, ¿no? También hay puntos en común, como decíamos antes, pero hay diferencias.
Sí, no sé, Landis siempre ha sido muy juguetón, muy sexual con todas sus películas, y me atrevería a decir que su hijo también, y le han pasado una serie de cosas a Max Landis.
A Landis le gusta el jacarandeo, le gustan las choteras, eso en cuanto puede lo mete, y está muy bien porque eso hace que las películas sean más ligeritas, pero hay veces que se le va. Y cuando, además, yo creo que en esta película los momentos de comedia, hay momentos de comedia que sinceramente que creo que no funciona, creo que no, la fórmula no le funciona a Landis. En la primera parte de la película sí, o sea, el momento en el que entra en la oveja degollada y el público y los oriundos del pueblo ese que los miran así como si estuviesen entrando en una taberna de una película del oeste, cómo reaccionan de manera hostil, me mola, y cómo automáticamente ellos se relajan y cuentan el chiste de lo del avión de la ONU y tal, eso está muy bien, eso funciona muy bien. Pero en otros momentos no. Por ejemplo, la pareja de policías de Scotland Yard, no entiendo muy bien por qué los hace quedar como unos gilipollas, porque ni siquiera me resulta gracioso. Creo que no resultaba gracioso ahora, ni ahora tampoco. Y hay momentos que los personajes son gilipollas porque tienen que ser gilipollas porque estamos en una película de John Landis. Y claro, en el momento que estás viendo una película de hombres lobo que es de terror, pues no pueden ser gilipollas porque sí. O sea, porque el hecho de que un momento cumbre de la película, que es la primera transformación del personaje de David. Aparece el tío luego en el zoo y vuelve a casa de la enfermera, y la enfermera, después de que ese tío se ha tirado toda la noche fuera, y han estado hablando de que él se va a convertir en hombre de lobo y tal, ella, la preocupación que tiene, se le pasa al minuto. Es como, bueno, venga, pues no pasa nada, pues hala, otra vez, a vivir. Pero bueno, vamos a ver, que este tío está toda la noche fuera y dice que se ha convertido en hombre lobo, que no sabemos lo que ha hecho. O sea, no puedes tratar esto como si no hubiese ocurrido nada. Esas decisiones que hacen que la película sea muy ligera, que la película avance, a mí hay veces que me planteo a los personajes, digo, estos personajes son gilipollas, o sea, no puede ser. Pero bueno, esto es cosa mía. Entiendo que es cosa mía, a lo mejor la gente no se lo plantea.
Ese momento yo creo que ella le está mirando como un amable loco americano del cual se ha enamorado, ¿no? Entonces niega la realidad durante un poco de película, ¿no? Tampoco muchos minutos.
Yo veo, siempre he visto en Landis un toque muy Blake Edwards en su estilo. Es no verdad. Sé si lo veis vosotros.
Sí. Sí, sí, sí. Cómo escenifica incluso el chiste físico.
Los gags, ¿verdad? Sí.
Exacto.
Esto de los globos, precisamente, cuando está el gag de los... Cuando se pone los globos en el parque, cuando se despierta...
Sí.
¿Recordáis? Es muy Blake.
Sí, sí, sí. Eso podría ser una escena del Guateque una cana al aire.
O de 10, la mujer perfecta, o sea...
Sí, sí. Pues es cierto, sí. No, y a propósito un poco de lo de montaje, de cómo es un director muy de montaje, me ha venido a la cabeza, Álvaro, una escena de... Esta película que hizo con Dana Aykroyd y Chevy Chase, Espías como nosotros,
sí,
creo que era.
Espías como nosotros, sí.
Está muy bien.
Está bastante bien esa peli. Y también, de nuevo, es una muestra del dispendio de dinero de John Landis cuando hacía comedias, ¿no?
Claro.
Una película carísima, o sea, eso sí, era un... Sí. Y hay un momento en que se presentan todos en una tienda de campaña y dice, doctor tal, doctor Pascual, doctor no sé qué, doctor, 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 y todo lo acompaña con un corte y se pasan un minuto así... a propósito, sí, o sea, simplemente para rayarte como, sí, como espectador, ¿no? Sí,
es lo que decía Álvaro, que se nota que John Landis no es tan buen director y confía mucho en la edición, en el montaje de la película. Él rueda las, yo creo que rueda las escenas con menos intención que Joe Dante, pero seguramente por necesidad. Joe Dante tiene que planificar, lo hemos mencionado antes fuera de micro, Joe Dante tiene que planificar más las escenas porque cuenta con menos dinero. Entonces, dando por hecho que Aullido se rodó en 4 semanas y esta se rodó en 9 o 8, John Landis cuenta con el doble de tiempo para rodar una película de hombres lobo con efectos especiales. Sí. Quiere decir que son películas que cuentan prácticamente con los mismos elementos. Joe Dante, por cojones, tiene que planificar bien la película para que no se le desmadre. Él tiene que saber perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y John Landis ahí se ve que él, al contar con más dinero y con más tiempo, digamos que no hay tanta intención en muchos planos.
Que por otra parte, bueno, el montaje sí funciona bien. Por ejemplo, la secuencia destrozora del final con el autobús y todo esto está muy bien editada y es un montaje muy Landis.
Muy Landis, sí.
Violencia extrema como gag, casi.
Sí, y cada golpe es un gag y cada corte está metido con intención, ¿no? De hecho, es muy típico, con esto el montaje es muy típico de Landis, estos planos de reacción frente a una situación cómica, ¿no? Que puede ser la señora que mira al prota de Un hombre lobo americano en Londres, o el niño que mira al prota con los globos, o una situación, es muy típico de Landis también, la típica situación burguesa, por ejemplo, en The Blues Brothers, cuando están cenando en el restaurante y entran los hermanos, y los planos de reacción ante la actitud de los de Jake y Elwood, ¿no? Que empiezan a hacer guarradas y a hacer chistes ahí.
Sí.
Y los planos de reacción de la gente, ¿no? Marcados aparte como con el acompañamiento como de esta música de ascensor, ¿no? Que marca la... Es muy, muy típico de Landis. Y luego, con respecto a Dante también, está que a Landis le interesa mucho las particularidades de los sitios, es decir... Por ejemplo, si discurre la peli en Londres o en Inglaterra, vemos Londres, ¿no? Y vemos Inglaterra. Si la peli es, por ejemplo, Into the Night, cuando llega la noche, es una peli de Los Ángeles. Y él te muestra a Los Ángeles y tiene una atmósfera muy angelina. A Dante le da un poco igual. Quiero decir, los planos de situación de las pelis de Dante son como un trámite desaliñado. O sea, ese sentido yo creo que tiene que ver más... El espíritu de serie B de Dante se refleja ahí, ¿no? Que le dan un poco igual los planos generales, tal. Y también tiene que ver, sin extenderme, retomando lo del sexo, ¿no? También tiene que ver con cómo pasa Dante de los romances y estas cosas, cómo los pasa un poco de por encima. Tiene que ver un poco con el espíritu de serie B, de que no da tiempo para eso en sus pelis. De hecho, él cuando era niño siempre comenta que le aburrían, que cuando había que él miraba a veces, cuando iba a las matinés, el cartel, y si sugería romance la peli, ¿qué pasaba, no?
Eso es muy típico de chavales, yo creo que a todos, a los tres, nos ha pasado que cuando íbamos a ver una película, los momentos de besos de personajes, es que eran los más aburridos, no nos gustaban. Y pero eso es mola, eso es un poco que yo, Dante conserva un poco el espíritu de chaval, y por ende de las expectativas de todos los chavales que quieren ver ese tipo de películas. Y tal a mí cual. Eso me mola.
Sí.
Y está claro que si él no utiliza planos generales, es decir, utilizar grandes espacios y tal, es porque por lo normal, lo lógico es que él haya aprendido a hacer las películas, lo que he dicho antes, hacer las películas a nivel más pequeño. O sea, no, seguramente los espacios con los que trabajaba no eran nada atractivos. O sea, entonces esos tenía que obviarlos. Y estoy convencido que una vez que cuentas con grandes espacios, hay muchos directores que deciden no hacerlo, deciden no enseñarlo todo, porque no saben cómo hacerlo también, eso puede ser. Si no estás acostumbrado a hacerlo, pues dices, ¿para qué voy a hacer esto si no lo sé? A lo mejor la cago.
Joe Dante podría grabar perfectamente en plató.
Sí.
No pasaría nada.
Perfectamente.
A él le encanta. O sea, le encanta grabar en plató. O sea,
se nota, además,
No sé si comenta, si esto lo comentamos... Dime.
Sí, dime. Dime, pero Álvaro, dime.
Decía que esto, no sé si lo comentamos fuera de cámara, de programa, en privado, pero que Dante, las imágenes que ves de sus rodajes y tal, siempre está deprisa, o sea, siempre lo ves corriendo de un lado para otro, colocando cosas del atrezo, que es el espíritu Cormac, ¿no? El espíritu que le quedó de rodar de esa forma, ¿no?
De ser
el tiempo es dinero, ¿no?
Rápido. Él mismo coge la claqueta, él mismo cambia los números de la toma, la claqueta. Él
en
lo pone,
todo el rato,
sí, o sea que, claro, él en eso es un currito más. Está dirigiendo, pero a veces seguramente esté tirando cables y moviendo luces con el resto del equipo, seguro. Sí.
Yo veo que también el valor que veo esta película es que realmente la veo como una pequeña gran bisagra entre dos épocas del terror que fueron muy fructíferas, con lo cual lo veo como una película de esas que propician una cierta evolución, ¿no? Podríamos decir, en términos generales, y resumiendo y aplicando un poco el trazo grueso, en los 70 hay un tipo de cine estilo La Matanza de Texas, La Semilla del Diablo, que cultiva una determinada paranoia, una nueva dureza, alejada del idealismo y producto de cierta sensación de fracaso, Vietnam, los hippies, ¿no? Y luego en los 80 se fue yendo todo hacia el terror fantástico de los 80, muy fructífero y comercial, ¿no? Y muy rico también. Y yo veo a esta película que hereda un poco del espíritu de ambas cosas, ¿no? Porque por un lado tú la puedes asociar al terror fantástico de los 80, es una película cuya gran fama es la escena de la transformación de David Naughton, ¿no? Y los efectos especiales, pero aún la veo muy pre-Amblin, es decir, es una película adulta y bastante oscura y es bastante pesimista en su visión del ser humano. Su mezcla de humor y tragedia no es para nada, se le puede atragantar las palomitas a mucha gente que pudiera ver esta película en un multicines, ¿no?, de los 80. Todavía la veo un poco de esa época de Posesión Infernal, La Matanza de Texas, antes que las películas de terror ya de gran estudio, ¿no? Estilo Viernes 13.
Sí, porque el final de la película es devastador, o sea, no es como otras películas que no tienen ninguna esperanza.
La muerte del amigo, es que el cómo tú vas viendo cómo degenera Griffin Dunne es cómico, pero es trágico. Esta persona estaba viva al principio de la película, ¿sabes? Y acaba siendo carnaza, es decir, se va derritiendo según va apareciendo. Es trágico, es tremendo, ¿no?
Está muy bien porque el principio de la película te hace eso es lo que te hace conectar con esos personajes, ¿eh? Claro. En el personaje, al principio de la película, Griffin Dunne está hablando de que quiere ir a Italia porque allí va a coincidir con una chica con la que se va a acostar. O sea,
ese chico nunca se va a acostar con esa chica, eso quiero decir, ¿sabes?
Entonces eso es muy duro, que al final los dos chicos tan simpáticos y tan majos que está viendo al principio de la película, que te caen bien, aunque son los típicos chavales de jóvenes adolescentes, gilipollaos, pero claro, al final de la película mueren los dos. O sea, es un final terrible, no es complaciente para nada con el espectador. Eso sí que es verdad, que para ser una película que durante todo su desarrollo, aun siendo una película de terror con dosis de comedia, es una película ligera, pues el final es tremendo, claro, eso es verdad. Las cosas como son.
Sí, no sé si...
Otra cosa de Landis, muy típica con respecto a Dante, es el uso de la música, ¿no? De las canciones populares, etcétera.
Ah, sí.
Muy particular.
Sí, buscando el contraste, un contraste irónico también o sea, visualizar algo terriblemente violento con una canción humorística, romántica, amable, ¿no? Que es la propia transformación con Blue Moon, ¿es el tema?
Sí, Blue Moon.
Pues eso, o los títulos de crédito, ¿no? Que corta directamente del cadáver del protagonista tendido en el suelo. Eso sí, con una ligera sonrisa, me gustaría pensar, aunque no lo subraya John Landis eso, es decir, de sonrisa de que me he liberado, soy libre, ¿no? Corta una canción y el contraste es casi una canción romántica, es que parece Hot Shots. ¿Sabes? Sí. Parece una escena un poco de Hot Shots.
Hay veces que parece una parodia, sí, es verdad. Pero bueno, eso es muy... Sí, digamos que John Landis parece que tiene mayor cultura pop musical, a lo mejor, no sé, le gustan más grupos. En eso a lo mejor puede ser más parecido a Scorsese, ¿no? Y Joe Dante tenga un rollo más clásico. Aunque las partituras de Bernstein y Pino Donaggio son partituras muy, muy clásicas, o sea, tienen una base muy clásica, ¿no? Donaggio siempre intentando asemejarse a Bernard Herrmann, ¿no?
Sí.
Y Elmer Bernstein, pues clásico de por sí. Pero no sé, bueno, ese contraste mola. O sea, a mí sí que a mí eso no me molesta en la película de Landis. O sea, el que está a punto de convertirse David en hombre lobo y está siendo Blue Moon de fondo, me hace gracia, me parece una idea visual que funciona, que está
muy bien.
Pues eso, es un poco el atractivo que tiene para mí esta película, ¿no? Que combina lo divertido, lo lúdico a un nivel cinematográfico, pero también a nivel de contenido humano, suena muy cursi decirlo así. Y es un contraste que me fascina, porque me recuerda que somos todos carne de cañón, ¿sabes? De alguna manera, que yo creo que es lo que te expresa al final de la película, ¿no?
Y luego otra cosa que también me gusta esta película, que creo que es en eso sí que es mejor que Aullidos, es que tiene varias set pieces, varios momentos, varias escenas concretas que son muy muy buenas, están muy conseguidas. El momento onírico del sueño, en el donde sueña que él está en casa y de repente aparecen los soldados nazis que son monstruos, me parece una escena cojonuda. Me parece
los
muy,
Muppets,
muy buena.
¿No? Cuando están viendo los Muppets.
Que están viendo los teleñecos, sí, de repente aparece Frank Oz, a Frank Oz poniendo la voz de Peggy y a su vez hemos visto a Frank Oz minutos antes.
Haciendo de embajador.
Haciendo de embajador malhumorado.
Tiene algo con los Muppets esta película. A John Landis le debían de molar muchísimo, ¿no?
Estos chicos jóvenes que no saben lo que hacemos por ellos y tal. Y luego, pero el momento nazis me gusta mucho cómo juega con el... Con la imagen de convertir a los nazis en monstruos. Y eso lo comparaba con, fíjate, esa escena la comparaba con Jojo Rabbit. En el momento en el que el chavalillo empieza a hablar con la chica judía que está escondida en el desván, y cómo el niño empieza a describirle a la niña judía cómo los alemanes ven a los judíos, y los ven como monstruos, como con alas, como si fuesen auténticos monstruos. Y en esta película se nos muestra todo lo contrario. Es como los judíos, al final, con el paso del tiempo, han asociado a los nazis, obviamente, que intentaron acabar con ellos, como monstruos. Muestran en ese sueño como monstruos, como un hombre lobo, como una especie de zombie, como una calavera con dientes. Me mola mucho esa escena. Aparte que funciona como jump scare. En el momento en el que vemos que utiliza un sueño dentro de un sueño, mola mucho cómo estaba utilizado.
Sí, luego cuando se transforma en hombre lobo y en el metro y todo esto, yo creo que es la parte de mejor, por lo que recuerdo, creo que es lo que está mejor rodado de la peli, quizás.
La escena del metro es sensacional, funciona muy muy bien, utiliza muy bien de nuevo, se ve que está rodado en un escenario natural. Están en el metro de verdad, en el metro de Tottenham están grabando, no han recreado, y está muy bien utilizado. Cómo utilizan la Steadicam, la cámara girando por los túneles.
Sí,
está muy conseguido.
Posesión infernal, un poco eso.
Posesión infernal, sí.
Plano subjetivo, víctima.
Sí, plano subjetivo. Y luego el plano de arriba cenital, sin mostrarnos al monstruo, simplemente insinuándolo, o sea, viéndolo muy, muy, muy alejado.
De hecho,
descubrimos que no es bípedo, sino que anda a cuatro patas como un lobo de verdad.
Ese plano en el que aparece por un lado diminuto, pero con el tío tumbado en la escalera y tú lo estás viendo desde arriba del todo, es maravilloso.
Es buenísimo.
Porque tienes que buscar al hombre lobo, pero de repente el hombre lobo sale por un punto del plano y le ves caminar dos pasos, no le llegas a ver entero, pero ves la escala que tiene, ves la ubicación donde va a ocurrir todo, la absoluta soledad de la víctima. Es una idea visual muy buena.
Muy buena, sí.
No lo enseñan entero, entre otras cosas, porque el hombre lobo es una carretilla. O sea, que no pueden enseñar la parte trasera del hombre lobo porque se vería el equipo técnico arrastrando ahí un tío disfrazado.
Es demasiado distanciador, incluso para Dante, ¿no? Mostrar la carretilla.
Sí, justo. Sí, pero este toque de humor y tragedia de la peli a mí es que me fascina. Yo creo que de verla hace un par de semanas para el podcast, ahora creo que la he reconsiderado como ya me gustaba mucho, pero creo que podría ser una de mis películas favoritas, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Porque me resulta muy...
La mejor de Landis para ti, ¿no?
Pues probablemente. Me gustan otras de Landis, incluso algunas películas no especialmente valoradas de Landis yo creo que están bien, aunque también es cierto que es un director que ha sido irregular, pero sin duda, yo creo que sin duda. Esta película es que, como digo, me parece superior a la suma de sus partes, entonces yo a mí mismo todavía no he adivinado por dónde me ha cogido esa película.
Sin embargo, la de Dante es una suma de partes, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, es más de fragmentos, ¿no?
Sí. Ese cine de fragmentos de Joe Dante también. Sí, es totalmente cierto. Y fíjate que son dos películas que tienen un paralelismo en sus temas y en un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí.
Que las lleva, sin embargo, a ser totalmente distintas en impresiones.
Aunque creo que la de Dante tiene más fondo, digamos. Decir, más temas, aunque sea un batiburrillo,
sí.
¿No? La de Landis no te hace pensar tanto en temas políticos.
No, sí.
La de Dante tiene lo de la psicología, lo de la televisión, tiene un montón de temas en plan batiburrillo y es un poco más desnuda, digamos, la de Landis, ¿no?
Sí, yo creo que Un hombre lobo americano en Londres es más sentimental, es más sádicamente sentimental.
Claro.
Por ejemplo, ese plano casi frontal que John Landis filma muy a su manera, como un escenario teatral, casi como una cosa de Wes Anderson, del salón de la casa del chaval, donde el padre está leyendo el periódico, los niños, los hermanitos haciendo el gilipichis, viendo la tele, y entran los nazis y los ametrallan a todos, y ves realmente, ves convertidos a los niños durante un instante en un guiñapo sanguinolento en el suelo. ¿Eh?
Sí, sí.
Este chaval que está soñando con ellos, nunca va a volver a ver a sus padres. De hecho, hay una escena posterior muy cruda en la que él se despide, sus padres no están, habla por teléfono con su hermano pequeño, que apenas tiene conocimiento de causa, y le dice, te quiero, ¿sabes? Porque sabe que no la va a volver a ver, porque se va a tener que suicidar.
Juanma, totalmente de acuerdo. Pero, ¿por qué no van los padres a ver a David, a Londres?
Porque los padres cuando están viejos...
O sea, quiero decir que tú estas cosas te las planteas, que yo también me las planteo cuando veo la película, y si quieres profundizar un poco más, dices, vale, pero viendo que es una familia bien avenida y que se quiere mucho a sus padres, a sus hermanos, joder, ese tío está en coma no sé cuántos días y sus padres no han aparecido por ahí.
Joder. Es verdad.
Brexit emocional, ¿no?
Sí. Y todas esas cosas, yo me lo planteo igual que tú, pero digo, sí, vale, pero que los padres no han ido a verle. Se quedan en casa tranquilamente.
John Landis, si le cuentas esto, John Landis te diría, es que son judíos, yo qué sé, déjame en paz, ¿no?
Sí.
Le diría como Joe Dante al niño, vete por ahí, anda.
Sí. Bueno, luego, la secuencia de la transformación me encanta y sí, los momentos previos a la transformación es un momento, una gran escena.
Sí. Creo,
a mí me quedó marcada cuando la vi de pequeño.
Sí. Es la irrupción de lo imposible de un segundo a otro.
En lo cotidiano,
está leyendo en una novelita y de repente, ¡ah! ¡Oh, Dios mío!
Me quemo, tal, y empieza a quitarse. Y luego entre medias se dice, perdona por haberte llamado trozo de carne, Chuck.
Sí.
Es que incluso en ese momento meten una frase de comedia.
Pero
sí, la
transformación...
La figurita
de Mickey Mouse, que es un poco como los Baileys en la de Joe Dante, ¿no?
Sí. Y luego la transformación sí que es verdad que está mejor conseguida. O sea,
sí.
Es porque por
la
sensación de dolor, cómo se transforma el cuerpo, el tío está totalmente desnudo. La otra manera, en la transformación de Eddie es como una especie de Hulk, ¿no? Es como la masa, pero aquí no, aquí es una transformación terrible, es más kafkiana, ¿no? En el hecho de que el tío sufre de verdad toda la transformación de su cuerpo, como los huesos se rompen, como la piel se estira, y ahí está muy conseguido, porque el tío ves como... Toda la transformación es él gritando de dolor prácticamente, hasta que por fin emitió un rugido y se ha convertido en esa bestia, que es una bestia inconsciente, que no sabe lo que es. A partir de ahí es una bestia irracional, que no sabe lo que va a hacer. Pero
totalmente.
Eso, yo creo que funciona principalmente por eso, porque muestra muchísimo dolor.
Una pregunta, Álvaro. ¿Tú crees que cuando el personaje de Jenny Agutter... se va por el callejón a buscarle para ver si puede salvarle y le dice David, ¿no? Pues se llamaba David el prota, ¿no? Y él se lanza encima y la policía le acribilla, le matan y se acaba la peli. Perdón por el spoiler. ¿Tú crees que él la reconoce y se suicida?
Sí, yo creo que sí.
¿O crees que es un
yo
monstruo?
Creo que
ha perdido...
Suicida, sí. Bueno, es la impresión de que tuve la primera vez que la vi, vamos.
Sí, por esa sonrisa que él tiene una vez ya muerto en el suelo, convertido en humano, él está sonriendo. Lo que pasa es que la cámara no lo saca en primer plano, ¿no? Pero entiendo que es eso, yo también.
El tema de la maldición de ser hombre lobo, ¿no? Que sin embargo en Aullidos no es casi, no es tanto una maldición como una bendición. De hecho,
es una bendición. Le llaman de gift, sí, sí. Le llaman como es un don ser un hombre lobo.
Sí, de hecho, antes hemos hablado de que la transformación de Robert Picardo es casi una erección sexual, ¿no? Es casi sexual. Y de hecho, es que se hizo con condones llenos de líquido para simular sí, sí. cómo se le hinchan los músculos, ¿no? O sea, es sexual en todo. Es bulboso.
La anécdota. Sí, sí, cuenta, Álvaro.
No, por cierto, sabéis que Colony, la colonia, es el nombre del cine donde Dante empezó a ver películas, donde inició su... cuando Andale. Era pequeño. Sí, sí.
Sí. A mí, me sí, gusta sí, la anécdota de que cuenta Robert Picardo de cuando, después de la transformación y demás, en la escena que donde se vuelve a aparecer con la cámara, con la cara totalmente hecha cisco, hecha puré, parece una hecha pizza, y el tío cuenta que, joder, que él era... un tío que había estudiado en Yale, sí. que había tenido trabajos importantes en Broadway, es decir, que no era un piernas, no era un
con
actor,
Jack Lemmon.
No era un actor de recién llegado, es un tío que tenía un bagaje profesional muy importante. Entonces en ese momento él se quedó pensando, bueno, pues Dios mío, ¿pero qué hago yo aquí grabando esto? Y entonces no sé qué le dijo Robert, la próxima vez que te den un guión, léelo hasta el final.
Sí.
Para y que no te pase esto.
Y luego el pobre siguió participando con Rob Bottin, con el que hizo los efectos especiales en un montón de pelis, y cada vez que hacía la peli le hacía un molde. Por ejemplo, en El Chico Prodigioso, que es sí. un muñeco el que se transforma de nuevo en Martin Short, ¿recordáis? Cuando,
sí, sí, sí.
cuando
sí.
es el cowboy.
El cowboy.
Pues para eso le volvieron a hacer un molde, y decían que él consiguió el trabajo de Aullidos porque no era claustrofóbico. De hecho, lo más claustrofóbico yo creo que hizo fue hacer de la bruja Meg en Legend, no sé si recordáis, la bruja verde sí. esta, uh-huh. que surge del agua. Y claro, el tío estaba debajo del agua y luego le impulsaba un trampolín para surgir del agua, ¿no?
Alucinante.
Y decían que siempre, que Picardo decía, no voy a hacer esto nunca más, ¿no? Decía, no voy a hacer uno de estos shows de goma nunca más en la vida, y al final siempre volvía.
Siempre volvía.
Luego en Desafío Total, por ejemplo, solo le puso la voz solo al taxista.
A Johnny Taxi, sí, sí.
Que se parece un poco a él, ¿no? Porque tiene este aire de funcionario calvito, ¿no? Sí. Fíjate, y al final ha acabado casado con un lagarto travesti.
Pues sí,
básicamente. Pues sí. Porque eso es el final de Gremlins 2.
Pero es un nexo en común que tienen Aullidos y Un Hombre Lobo Americano en Londres, ¿eh? El casting se hizo principalmente eligiendo a gente que no fuese claustrofóbica para hacer los moldes.
Claro.
Tanto a Griffin Dunne como a Naughton los cogieron porque no eran claustrofóbicos. O sea, de hecho, cuando hicieron, dicen que cuando tuvieron la entrevista con John Landis, que casi no hablaron de la película, hablaron de todo así un poco en general. Y al final la pregunta fue, ¿tú eres claustrofóbico? No, pues hala. Y ya está, y por eso se eligieron. Claro, sí, un poco tema, como a Robert Picardo.
El tema de los moldes, ¿no? Que debe sí. ser bastante incómodo. De hecho, Rick Baker me comentaba que bueno, sabéis que participó en varias pelis con Eddie Murphy. El Príncipe Zamunda, todas las que hizo sí. luego de... Uh-huh. Y que rompió la relación porque creo que fue en Norbit, uh-huh. la lista de los gordos
sí.
y gordas, que rompió la relación con Eddie Murphy porque Eddie Murphy no se quería hacer más moldes y llegaba tarde y todo esto.
Sí.
Y que fue muy, muy poco profesional y que ahí rompió la relación con Eddie Murphy.
¿Y quién lo habrá hecho para esta segunda del Príncipe de Zamunda que va a salir este mes?
No, él ya está retirado. Bueno, no está, está retirado porque esta gente nunca se retira. Quiero decir, cuando tú ves ya. a estos directores que llevan 10 años sin dirigir, en realidad se despiertan a las 7 de la mañana, van al despacho y leen guiones intentando sacar proyectos
sí. adelante.
Lo que pasa es que Rick Baker ha quedado un poco quemado con este tema de los efectos digitales
sí.
y del recorte de presupuesto para los efectos tradicionales, etcétera, ¿no?
¿Y tú crees que volverá, aun menos como una pequeña cuota, un 10-15% que se establezca, ¿no?
No lo sé.
Para los efectos físicos.
Él sigue trabajando, o sea, él ahora estaba, yo lo sigo por ahí en Instagram y tal, él ahora estaba remodelando su lugar de trabajo, etcétera.
Ah, sí.
Y
no, pintando cosas, pintando, sí, hay vídeos. Sí.
Y no para de hacer cosas, y sigue renovándose, haciendo cosas con impresora en 3D, haciendo cosas con animación, es lo que le gusta.
Sí, sí, sí. No sé, yo quizá entre... ha habido mucha reivindicación por parte de los fans, que al final son espectadores de efectos físicos, ¿no? De que el regreso de los efectos especiales físicos, de las marionetas, de los maquillajes, ¿no? Frente al exceso digital, que muchas veces queda igual de mal o peor. Entonces, a lo mejor alguien escucha eso, ¿no? Ya que...
Hombre, Yoda, Baby Yoda es Gizmo.
Sí, es Gizmo, por ejemplo.
Y aunque creo que es un poco peor que Gizmo técnicamente, porque no han utilizado un Baby Yoda de mayor tamaño, como hicieron en Gremlins, para los planos cortos. Y a veces se nota una falta de expresividad, ¿no? Aunque es una gran creación. O sea, la serie de Mandalorian es Baby Yoda, básicamente.
O sea, han hecho ahí un icono y se están inflando, me imagino, a vender muñecos. Ya para justificar.
Lo que pasa es que esto es un problema generacional, lo hemos hablado Juanma y yo muchas veces. A la gente joven, el público joven, los animatronics no le gustan, le echan para atrás. O sea, de la misma manera que a nosotros nos parece irreal los.
El stop motion, ¿no?
Sobre todo los efectos especiales digitales. O sea, nosotros cuando vemos los Star Wars, la segunda trilogía de George Lucas, nos parece una aberración todo que absolutamente todo sea pantalla verde, todo sea croma y no interactúen de verdad con personajes reales. O sea, vemos que todos son creaciones digitales. Eso a la gente, al público joven le gusta, no le echa para atrás. Sin embargo, le echa para atrás cuando lo que ven en pantalla es un muñeco. Dicen, yo esto lo hablo mucho con una sobrina que tengo que tiene 13 años y le gusta el fantástico y el terror. Y, por ejemplo, vimos La Cosa, que le gustó, pero dijo, pero veo que no es de verdad. O sea,
es un muñeco.
Que es un muñeco. Digo, pero me cago en la mano, pero es un muñeco muy bien hecho, Julia, por Dios. Ya, pero no, yo prefiero... Y esto es un salto generacional que han dado ellos, que se creen lo que no es físico, y nosotros, si no es físico, no nos lo creemos. Eso es así.
Claro.
No sé por qué.
Con lo que hemos crecido. El ombligo. A veces tendemos a mirarnos el ombligo... un poco demasiado, quizá nosotros como espectadores del año 80, ¿no? De nacidos en en este estado, ¿no? Un poco.
Ojalá vuelva ojalá vuelva toda esta gente, ojalá vuelvan los efectos tradicionales, porque bueno, está claro, yo creo que objetivamente para cosas como los efectos sanguinolentos y tal, es un poco ridículo a veces el uso de los efectos digitales.
La sangre digital es terrible, ¿eh?
Yo creo que ahí tiene mucho que ver el que tú puedes modificar eso muy fácilmente en postproducción para lograr la calificación por edades que al estudio le dé la gana en un momento dado. ¿Sabes? Puedes quitar la sangre, puedes añadir más y por eso pues también es una cosa que se quitan, al menos durante el rodaje, ¿no? Es una pena un poco, porque realmente te quitas precisamente experiencias como las de un hombre lobo americano en Londres, donde en realidad apenas ves nada. Es como en La Matanza de Texas, película en donde apenas ves nada, pero la putrefacción visual que transmite te hace rellenar los huecos. Entonces eso te permite tener películas como estas dos que tratan temas subterráneos de nuestra psique como el sexo, la muerte, con impresiones muy disparejas como estas dos pelis, ¿no? Vamos, más magia cinematográfica.
De hecho, las transformaciones digitales en Hombre Lobo siempre han fracasado. O sea, las que se han hecho, de hecho, la secuela de Un Hombre Lobo Americano en Londres, que es en París, son un poco desastrosas, ¿no? Los efectos digitales.
Muy malos, sí.
La no de Julie Delphi, ¿no? Esa película Julie Delphi, no la he visto.
Bueno, pues
esa peli no la he visto, no me la recomendáis, ¿no?
No,
no la veo.
No, te la puedes saltar tranquilamente. Aunque juega con las mismas cosas, o sea, los muertos, la gente que acaba muerta por culpa de los hombres lobo, pues se convierten en zombies y acosan al hombre lobo protagonista para que se suicide. Juega con las mismas reglas. Lo que pasa
Sigue, perdona.
Lo que pasa es que juega con ahí creo que no funciona ninguna de las dos cosas, ni el terror ni la comedia en esa secuela. Y por eso creo que aparte de que las transformaciones son terribles, que tú quieres ver un hombre lobo bien hecho, no funciona ni como película de terror ni como comedia, como ninguna de las dos.
Decía que acabo de recordar que es curioso que la transformación de aullidos que se hizo de una forma un poco improvisada y sin saber cómo le iban a rodar y tal, que luego influyó en un montón de secuencias posteriores de otras pelis, ¿no? Y de hecho yo siempre vi, no sé si habéis, la serie Son Goku, Dragon Ball, que cuando se transforma en mono y todas estas cosas, muchas veces es tal cual, la música y el montaje es tal cual, aullidos.
Sí,
sí.
O sea, es realmente una referencia, ¿no? Sí, de hecho, es que ese morro tan afilado es muy propio de Dante, sí. O sea, la arquitectura facial de cuando se transforman en Mónaco en Dragon Ball. Sí. Es verdad, es verdad. Se parece mucho. No sé si las orejas, ahora mismo no lo visualizo, pero desde luego sí que el hocico, ese hocico de perro.
Sí. No, y cuando está como temblando al principio, sí, sí. Y los diferentes planos, que si le crece una oreja, que sí. Curioso.
Sí. Sí, sí, está sacado de ahí, es cierto.
Chicos, bueno, tenemos que ir terminando.
Vamos a ir cerrando esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya va siendo
pues,
hora.
Ha sido un placer contar con Álvaro Pita, el autor de Joe Dante en el límite de la realidad, el libro de Applehead Team, que si no encuentran en las librerías volverá a salir de nuevo, ¿verdad, Álvaro, en cero coma?
Sí, ¿no? yo espero que en primavera, cuando hace la calor,
¿sí?
Yo creo que vuelva, sí.
Perfecto, perfecto. Pues nos harás comprarlo otra vez.
A todo color.
A todo color, eso es. La fotografía es en color, muy bien. Sí, sí, sí. Sí.
Exacto. Exacto. Bueno, pues Álvaro, contamos contigo en cualquier otro podcast
encantado.
Que nos interese.
Yo encantado.
Espero que te lo hayas pasado también como nosotros.
Muy bien. Yo creo que siempre quedan cosas en el tintero. Sí. Me emociono. Sí, no. No os dejo hablar a veces, pero...
No.
Hombre, no, por Dios.
Este podcast carece de toda preparación y se basa exclusivamente en la emoción. Claro. Podríamos decirlo así, ¿no?
Sí, Dani. Sí. Sí, es así, es así. Sí,
porque
sí.
No tenemos guión, si no te has dado cuenta.
Surge de las vísceras, surge de dentro de nosotros.
Claro, mira, me he acordado ahora, para cerrar, que aparte de la canción de Metallica, yo soy más de Megadeth, y Megadeth tiene una canción que es Seawolf, sobre hombres.
Seawolf, sí.
Fíjate. Uh-huh.
Pues mira, pues si quieres, acabamos con Seawolf de Megadeth. Y ya, vamos, lo cerramos de maravilla este podcast.
De maravilla.
Pues muy bien. Pues
amigos, hasta la semana que viene. Escúchennos en Apple Podcast, Podimo. Gracias, Álvaro, de nuevo. Espero que te podamos tener por aquí en otra ocasión. Ya formas parte de los pares de amigos del programa. Y seguro que nuestros oyentes estarán de acuerdo. Y decía, Podimo, Apple Podcast, la plataforma de Es Radio, ¿qué me dejó, Dani? Spotify.
Spotify, sí, sí, y iVoox.
iVoox.
Eso es, sí, ahí estamos.
iVoox, exactamente, o sea, en un huevo de sitios. Venga, bueno, vamos a aceitarnos la cara.
Pues nada, hasta la semana que viene, nos despedimos con Megadeth. Mother of all that is evil, her lips are poisonous venom. Wicked, temptress, knows how to please. Priestess roars, get down on your knees. The rites, the praying mantis. The bones of the enchantress.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.